Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un lunes más, una mañana más, una semana más a las Mañanas con Gente Radio. Hoy es lunes 16 de enero del año 2023, semana que se avecina interesante porque el 18 comienza Fitur 23. Llega el invierno y una tremenda borrasca llamada Gerard, no Gerard Piqué, sino Gerard, la de la nieve, la que trae la nieve y el invierno definitivamente a toda la península ibérica, a excepción de Extremadura y, por supuesto, Canarias, que seguimos teniendo esta primavera eterna. Reunión en Atenas de toda la familia Borbón, con motivo del funeral entierro del hermano de la reina emérita Sofía, el rey Constantino II de Grecia. También nos va a acompañar en el día de hoy Castilla y León, que parece ser que ha tapado todas las miserias de este país. Todos los problemas que había ahora se centran en las declaraciones del señor Garrido, vicepresidente de Vox. Polémica en el PP, polémica en el PSOE, cortina de humo tremenda. Esto es lo más importante que pasa en España, o por lo menos eso consideran la mayoría de los medios de comunicación, incluido este. Y quizás lo más llamativo, aparte de que el Barça se ha hecho con la Supercopa de España, es que por primera vez yo he visto un accidente aéreo en directo. No sé ustedes si habrán tenido la ocasión de visualizar ese vídeo terrorífico que un pasajero del avión nepalí que se estrelló en el día de ayer con 68 muertos ya acumulados, probablemente todos los que iban dentro fallecieron, 72 pasajeros habían en el avión. Pues no sé si lo han visto, pero un vídeo desde dentro del avión. Una catástrofe aérea que nos pone los pelos de punta a todas y todos. Bueno, pues hoy también, aparte de estas noticias que vamos a comentarle, tenemos que hacer lo que hacemos siempre, que es felicitar a los que hoy celebran su onomástica. Marcelo, Roldán, Priscila y Jacobo, felicidades a todos los que comparten este nombre, porque hoy es su santo. ¿Y días internacionales? Pues hay varios, y además curioso. Pero yo me voy a quedar con tres. El Día Internacional de los Beatles, el Día Internacional de la Comida Picante y el Día Internacional más importante de todo, a practicar, Día Internacional de la Croqueta. Voy a hacer croquetas hoy, se lo garantizo, porque ayer me sobraron unos trocitos de carne de una barbacoa que hicimos en celebración de una fiesta familiar, y así que el que esté oyendo que sepa que hoy voy a hacer croquetas y además también voy a hacer albóndigas. Celebremos el Día Internacional de la Croqueta haciendo croquetas, porque es un manjar, un poquito complicado hacerlas, pero merece la pena. Vamos a repasar lo que tal día como hoy, 16 de enero, ha acontecido en la historia, pues recordando algunas efemérides, como por ejemplo la que aconteció en el año 2005, año en el que en España se estrenaba una de las series cómicas que a mí más me han gustado y que durante años me ha tenido enganchado. Se trataba de Luisma, de Aída. Digo lo del Luisma porque es el personaje icónico que trajo aquí a la palestra artística a Paco León, que después nos ha acompañado en un montón de películas y además pues ahora encarna lo que es la cultura moderna, ¿no? A quien le guste, que la compre. A mí no me gusta Paco León, me gustaba mucho el Luisma. Vamos para adelante, o mejor dicho, para atrás. Año 2003, despega desde Cabo Cañaveral el transbordador Columbia, que por desgracia 16 días después se destruiría al intentar volver a la atmósfera terrestre. Año 1991, George Bush ordena el comienzo de la guerra del Golfo, con la operación por todos conocida Tormenta del Desierto, bombardeando la capital de Irak, Bagdad. Año 1984. En Cataluña, tras 5 meses y 6 días en prueba, y digo bien, 5 meses y 6 días en prueba, arranca la programación en catalán de la TV3, que desde esa fecha, año 1984 hasta la de hoy, ha venido acompañando a todos los catalanes. Y además, pues, surtiendo un efecto bastante importante en lo que es el adoctrinamiento y el uso de la lengua catalana. Y digo bien adoctrinamiento, no aprendizaje. Puesto que los contenidos de TV3 son para analizarlos. Terrorífico. Si canal, la red de televisión canaria es mala, esto es muy bueno. Vamos para atrás. Año 1979. El Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, Persia es Irán, parte al exilio tras el triunfo de la revolución de los ayatolás y la toma del poder por parte de Jomeini. Año 1969, la URSS culmina con éxito la primera maniobra de acoplamiento espacial de naves tripuladas. Año 1957, se produce en Estados Unidos el primer vuelo de circunvalación del mundo sin escala, a través de 3 aviones a reacción. Año 1909, y vamos acabando el siglo XX, la expedición de Ernest Shackleton afirma haber alcanzado el polo sur magnético, aunque realmente las mediciones no fueron exactas y todavía estamos por definir exactamente cuál es el punto, las coordenadas exactas del punto. Polo Sur. Shackleton se equivocó. Seguimos hacia atrás. Año 1891, ya estamos en el siglo XIX. En Estados Unidos es vencida la última sublevación de los indios autóctonos. Año 1891, finales del siglo XIX. ¿Y cuáles fueron esos indios autóctonos? Pues los Dakota, fueron los últimos que se levantaron contra el poder de los Estados Unidos de América. En el año 1861, en España comienza a funcionar la comunicación telegráfica submarina entre la península ibérica y las Islas Baleares. En Canarias todavía no tardará un poquito más de tiempo en llegar. Año 1834, en España se establece la división en partidos judiciales. Y aquí me quiero parar un poquito. ¿Por qué? Porque miren ustedes el año que es, 1834. Esa división en partidos judiciales está vigente en la actualidad con algunas pequeñas correcciones, unos leves retoques, pero establece una estructura administrativa que es como para analizar. Lo intentaremos sacar hoy en la tertulia a ver qué les parece a los tertulianos. Pero como por ejemplo, como ejemplo vale la disposición o lo que les voy a contar. En la isla de Tenerife, ¿saben ustedes cuántos partidos judiciales hay? Actualmente 8, posiblemente dentro de muy poco, posiblemente no, con total garantía dentro de muy poco, 7. ¿Y cuáles son? Se los enumero. Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Güímar, Granadilla de Abona, Arona, Icod, La Orotava. Y se ha acabado. Bueno, está el Puerto de la Cruz, pero se va a incorporar a la de Orotava en breve. 7. Y yo me pregunto, ¿hacen falta más de 7 municipios? Si no hacen falta más de 7 juzgados o partidos judiciales. Bueno, pues ahí se lo dejo. Yo me lo planteo y sinceramente creo que ya va siendo hora de que empecemos a poner las administraciones locales al servicio de los ciudadanos, empleando los menores recursos económicos y dando los mejores servicios. Con lo cual, replantéense ustedes si en el año 1834 en España ya sabían que en Canarias, en Tenerife, ya había con 7, 8 partidos judiciales era suficiente, a ver qué hacen tantos ayuntamientos con tantos interventores, tantos secretarios, tantos concejales, tantos jefes de departamento, para después chocar unos municipios con otros. Bueno, ahí les dejo la reflexión, yo tengo mi propia opinión y por todos ustedes conocida. 1707, en el Parlamento de Escocia se aprueba el Acta de la Unión de Inglaterra, surgiendo de esta manera un país nuevo. ¿Cómo se llama el país nuevo? El Estado Nuevo. Gran Bretaña, año 1707. Ahora vamos al 1605. En Madrid se publica la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la gran obra maestra de Miguel de Cervantes, y como pueden observar, 100 años antes de que existiese el Reino Unido de la Gran Bretaña. España era España mucho antes de que Gran Bretaña fuese lo que es hoy. Vamos para atrás y con esto vamos a ir acabando. En España, Carlos I cede a su hijo, Felipe II, la corona de Castilla y Aragón, porque todavía había coronas independientes, aunque ya existía el concepto de Estado español. 1547, en Rusia se proclama zar Iván el Terrible, el mayor y peor gobernante, más inflexible de la Europa de esta época. Ha pasado a la historia por sus terribles, por eso se llamaba Iván el Terrible, decisiones y pasó a cuchillo a media población. 1500, vamos a dejar esto para el año que viene, porque si no nos pegamos aquí hasta las 2 de la tarde y vamos un pelín tarde. Paramos en estas dos cositas. En 1493, que Cristóbal Colón reconoce las Islas Bahamas, también la zona oriental de Cuba y el norte de Haití. Todo ello se convertirían en colonias españolas que posteriormente fueron cedidas en algún o en otro momento de la historia a otras potencias coloniales. 929, año en el que Abderramán I se proclama califa de Córdoba, convirtiéndose en el mayor jefe político y religioso de toda el Islam. se convirtió en el califa de Córdoba y generó lo que hemos conocido históricamente por Al-Ándalus, predecesora de lo que hoy se conoce por Andalucía. Paramos aquí el repaso a estas efemérides, aunque podíamos estar, ya digo, hasta las 2 de la tarde, porque es un día con bastante contenido. Y vamos a saber, como siempre, yo tenía 13 grados en el coche, hacía fresquito esta mañana, pero para saber qué nos espera en materia climatológica, lo mejor que podemos hacer es ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de la isla, donde son probables las lluvias débiles ocasionales, en especial en medianías del noreste y de poco nuboso en la mitad sur. En cuanto al viento del noreste, siendo fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste hasta el mediodía, con predominio de las brisas en costas del oeste. En cumbres, viento del este girando a noreste por la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios hoy, máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 18 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos con las noticias canarias, antes que nada, para darle un pequeño repaso a la actualidad. Ha sido un fin de semana intenso, ya estamos con el ambiente preelectoral a tope, ¿no? Pero esta semana Canarias va a ir a Fitur y nosotros también vamos a estar pendientes de lo que ocurre desde partir del 18, del 18 al 22, con una elevada presencia de municipios y bueno, por supuesto, de cabildo y gobierno autónomo. El stand de Canarias en Fitur va a contar con 1.425 metros cuadrados y va a tener unos cubos enormes, unos 16 cubos bubos aéreos como reclamo publicitario. Los operadores turísticos van a estas ferias con unas perspectivas muy, muy, muy interesantes y positivas, ya que han sido unos excelentes datos los que han cerrado el año 2022. La demanda ha sido muy elevada y ha resultado muy interesante los resultados económicos. La propuesta turística de Canarias la conoceremos en esta semana. A ver con qué nos sorprenden nuestros queridos expertos turísticos. Espero que así sea. Bueno, pues este fin de semana, ya digo, ha sido interesante, pero esta semana también va a ser interesante. Aparte de Fitur, el miércoles y el jueves se va a producir la tercera cumbre de la Macaronesia o encuentro del proyecto Integra, que bajo el título Los ejes estructurales de la cooperación territorial de la Macaronesia va a abordar el desarrollo de las 29 islas que la conforman. Canarias, Azores, Madeira, archipiélago macaronésico. Estaremos también pendientes de lo que se trata en este encuentro, que puede ser bastante interesante. Desde luego es importante que se tome en consideración como una entidad todo lo que es la Macaronesia. Este fin de semana ha sido intensísimo con respecto a las actividades que han desarrollado los partidos políticos. El sábado el Comité Regional del PSOE en Canarias se reunió con una clave preelectoral clave y clarísima. Ángel Víctor Torres ha reivindicado ante ese Comité Regional Socialista la gestión que prioriza la justicia social y la estabilidad política, tal y como él dice que ha hecho su ejecutivo durante estos últimos años. Los canarios y canarias saben que están en buenas manos, según Ángel Víctor Torres. Y ya saben ustedes la frase gloriosa, lo mejor está por llegar, lo mejor está por venir. Dice que el PSOE en el gobierno garantiza eso, que estén en buenas manos los canarios y canarias. El balance, por supuesto, es muy satisfactorio. La gestión que ha hecho el gobierno del Pacto de las Flores es súper favorable y además espera revalidar un gobierno socialista después del 29 de mayo. Marca una única línea roja para pactos postelectorales. No va a pactar con la ultraderecha. Entendemos que se refiere a Vox, ¿no? Porque la ultraderecha a veces, depende de quién la nombre, pues incluyen a unos u otros, ¿no? Pero bueno, Ángel Víctor marca la línea roja en la ultraderecha. También aprovecharon este comité regional del PSOE para designar a su comité de campaña ante los comicios del 28M. Y al frente van a colocar a una secretaria de organización ya conocida por todos nosotros. Nira Fierro va a ser la responsable como coordinadora general de la campaña del 28M. Esperamos que acepte la invitación que se le hizo el viernes y que esta semana, o si no la que viene, podamos charlar distendidamente aquí en estos micrófonos. Coalición Canaria también ha presentado este sábado su modelo para Canarias. No sé si lo tienen claro, pero ellos lo van a ir expresando y lo van a ir explicando a todos los que quieran escucharlo. Tras este periodo de consultas que ya venían avisando los dirigentes nacionalistas con sectores de la economía, la sociedad isleña, que pretendía repensar el archipiélago, pues ya parece que tienen un modelo que van a empezar a comunicar porque hay que hacer una Canarias diferente y más resiliente, con vista a las próximas legislaturas y a la oferta electoral que le van a proponer a todos los canarios. Según el señor Clavijo, el gobierno canario vive en una realidad paralela y no pisa la calle. Yo creo que esto le ha venido bien a Coalición Canaria porque ha tenido más tiempo, al no gobernar, de pisar la calle. No sé si la ha pisado firme o no y si ha puesto bien las orejas. Igual tenía que haber reordenado un poquito por dentro sus cosas y haber afianzado el proyecto nacionalista. Pero bueno, vamos a ver, vamos a estar expectantes a lo que van explicándonos estos líderes de Coalición Canaria. Desde luego, Fernando Clavijo ha sido el encargado de desgranar el documento de compromiso con los que concurrirá el partido a las elecciones de mayo y que van a hacer especial hincapié en la alineación de la formación con las necesidades del tejido productivo. Son palabras textuales de Fernando Clavijo. En una apuesta decidida por las energías renovables y en eliminar trabas burocráticas en las gestiones de las inversiones privadas. Es que tengo muchas ganas de hablar con él. Clavijo ha indicado que Coalición Canaria afronta la precampaña electoral con ilusión y con una hoja de servicio que avala la formación en un momento muy complicado para Canarias. Ha sido una legislatura compleja, afirma el señor Clavijo, y no hay que esconderlo. Ha admitido el líder de Coalición Canaria y que en estos años han actuado como partido político con lealtad institucional, tanto con el presidente Pedro Sánchez como con el gobierno de Canarias y sus distintas instituciones. Son palabras, insisto, de Fernando Clavijo, con las cuales pues puedo estar ustedes más o menos en desacuerdo. También el Partido Popular no ha perdido el tiempo y su presidente, don Manuel Domínguez, ha visitado la provincia de Zaragoza en un acto del Partido Popular a nivel nacional. En este acto, este sábado, ha dicho que ya es hora de poner fin a los continuos desprecios que, a juicio de Manuel Domínguez, se ha producido desde el gobierno del PSOE autonómico y nacional al régimen económico y fiscal REF de Canarias, tanto por el gobierno de España, insisto, como por el gobierno autonómico. Así se ha expresado, ya digo, en un acto celebrado en Zaragoza donde se han reflejado se han presentado todas las candidaturas a las presidencias de las distintas comunidades autónomas amparadas por Alberto Núñez Feijóo y otros líderes regionales, pues prácticamente todos, ¿no? Es decir, yo creo que no faltó nadie. Bueno, pues la verdad es que a mí Manuel Domínguez me produce una incertidumbre. No sé si va a ser capaz de transmitir un proyecto y tener un proyecto que presentar a los canarios, pero vamos a ir dando también, al igual que a Fernando Clavijo, tiempo durante esta pre-campaña para que vaya expresando o exponiendo qué es lo que pretenden para Canarias. Lo que está claro es que van a criticar la labor de Ángel Víctor Torra al frente de este gobierno del Pacto de las Flores con Nueva Canaria, Podemos y Agrupación Socialista Gomera. Y según Manuel Domínguez, se han entregado sin la mínima resistencia al maltrato constante del gobierno central. En este sentido, se ha referido a la inacción y la desidia que el Ejecutivo Central ante la inmigración irregular que en los últimos años venimos sufriendo en Canarias y que con 50 millones de euros pues no es suficiente como para luchar de manera aislada, de manera solitaria contra este gran problema social. También para el líder popular dice que es injustificable que Canarias lidere los indicadores de pobreza más severa, así como los del paro juvenil, que está por encima del 40%, el más alto de toda España. Pues ya saben ustedes que la clave electoral nos va a acompañar y que los fines de semana se van a aprovechar para hacer todo tipo de actos. El señor Sánchez sabe que usted está por ahí también desdiciendo absolutamente todo lo que está pasando. Ahora hablaremos de Castilla y León. Bueno, los hospitales canarios reubican pacientes ya curados, sobre todo mayores sin medios para salir de los hospitales. Ya saben ustedes también que hemos comentado que existía una cantidad importante de camas hospitalarias ocupadas por personas mayores que no tenían ya ninguna enfermedad tratable en un hospital, pero que no tenían medios para salir porque no había plazas sociosanitarias. Bueno, pues 400 de estas personas han sido reubicadas en los últimos días y se espera que los 300 que aún quedan en los hospitales canarios lo sean próximamente. La verdad es que es un problema que había que atenderlo y, lógicamente, si no hay plaza sociosanitaria y en los últimos tiempos no se han generado, pues es difícil que una persona que entre en un hospital con una dolencia, una vez que esté curada o mejorado, pueda salir, puesto que la dependencia es la dependencia. Y ya saben ustedes que hay muchas leyes de dependencia, pero pocos recursos para aplicarlas. Las obras del enlace de Parancheta van a sacar, según el Cabildo de Tenerife y su presidente Pedro Martín, van a sacar 25.000 vehículos de la TF5. No se lo creen ni ellos, ¿no? Pero bueno, el titular es el que es y lo dicen y se quedan tan a gusto. Además, van a acelerar las obras del enlace del Parancheta para que se intenten tener concluidas antes de que acabe este mandato. Veremos a ver qué resultado significa esto de acabar la obra de Parancheta. Bueno, y lo último que queremos hablarles, pues hoy hay pleno extraordinario a las 8:30 en el Puerto La Cruz, un pleno que fue solicitado por el Partido Popular en el mes de diciembre, pero que bueno, han tenido bien convocarlo hoy a las 8:30. Igual tenemos ocasión de hablar con Ángel Montañez esta mañana, si no lo haremos mañana una vez que se haya realizado ese pleno extraordinario, donde a propuestas del Partido Popular instan al Gobierno de España a no modificar la ley de la modificación del delito de malversación, a realizar una única prueba de EBAU, a revisar la ley orgánica 10 del 2022 y a eliminar el IBI de los locales que estén cerrados en el Puerto La Cruz. La verdad es que llega tarde, puesto que, claro, el pleno era para diciembre, se va a celebrar hoy a las 8:30. Y además tienen prisa porque a las 12 va a haber una rueda de prensa donde se va a presentar la estrategia turística del Puerto La Cruz, que comentaremos mañana o pasado mañana con el alcalde, don Marco González Mesa, que estará en esa rueda de prensa para presentar el naturalmente auténtico Estrategia de Promoción Turística del Puerto La Cruz a presentar en Fitur 2023. También asistirán a esta rueda de prensa Carolina Rodríguez y Roberto Medina, concejales de Promoción Turística y de Turismo. Pasa Turismo con Carolina, Promoción Turística Roberto. Creo que todos visitarán Fitur esta semana. Bueno, vámonos a las noticias nacionales porque inunda los medios de comunicación que Castilla y León ha tomado unas medidas prohibidas, pro aborto. No sabemos exactamente cómo va la cosa, porque unos dicen una cosa, al día siguiente dice otra, el consejero de Sanidad Pon. Mañueco al final puso el punto de la I y dijo, mira, que aquí esto es todo, aquí no pasa nada, ¿no? Pero ya la patada al avispero había sido dada y como había bastante revuelo, pues ya el gobierno mandó una cartita a la comunidad autónoma le mandó otra cartita al gobierno, y esto es lo más importante, que Garrido, que es un descerebrado, nos guste o no nos guste, dijo lo que dijo, y no es obligatorio que los médicos en Castilla y León le ofrezcan a las madres embarazadas que quieran abortar la posibilidad de verle la cara a su feto o el latido de su corazón, sino que es aconsejable o se lo pueden proponer, pero libremente. Se ha montado la del mundo mundial, ¿no? Porque había que tapar otras miserias y ahí salió Carolina Darias, salió Yolanda Díaz, salió Irene Montero a decir esto es lo más grave que ha pasado con diferencia. Todo lo demás vamos a taparlo, porque es que estábamos en un terreno pantanoso y no queríamos seguir hablando de esto, ¿se acuerdan, no? De la Secretaría de Estado de Igualdad. Bueno, pues ya se olvidó todo lo que había pasado, eso y otras cosas más, y las redes sociales pues a pelear unos contra otros contra uno. Lo que está claro es que se ha puesto de manifiesto que el Partido Popular lo tiene complicado porque Vox va a seguir haciendo de la suya y que los pactos postelectorales va a ser el gran caballo de batalla para las próximas elecciones. El PP no va a tener que preocuparse mucho de explicar lo que va a hacer a España, porque yo creo que todo el mundo sabe que lo que no quieren, o los que vayan a votarle, es que no quieren que siga gobernando Sánchez con su gobierno Frankenstein, o llámenlo ustedes como quieran, y que el gran problema es la tensión que va a ejercer hacia la derecha radical por parte de Vox. Y la patita la están sacando en Castilla y León, y los socialistas se van a encargar de poner la lupa, el foco y todo lo que puedan poner. El aborto ha salido a la palestra, cuando realmente el aborto en este país no es un problema que nos acompañe en las tertulias de bares ni preocupación dentro de las 15 primeras cosas que nos preocupan a los españoles en esto del aborto. Pero vamos a tener una semana entretenida con frases descalificatorias en un sentido y en el otro. Hay que hacer daño y esta es la precampaña. No vamos a oír propuestas, sino simplemente descalificación. La precampaña se va a intensificar y los actos van a estar como al orden del día. Este fin de semana ya digo que el presidente Sánchez ha estado en Andalucía, Feijóo ha estado en Zaragoza, y van a aprovechar todos los fines de semana de aquí para allá a sacar polémicas, no van a sacar propuestas, ya lo verán. De hecho, Santos Cerdán ya empieza a decir que la campaña electoral, Santos Cerdán es el responsable de campaña del PSOE. Avisa que el Partido Popular va a centrar su campaña electoral. Preocúpese usted de centrar la suya, porque... Pero bueno, él lo dice, ¿no? Es decir, el PP va a lanzar bulos y fake news. Eso va a ser el eje central del mensaje electoral del Partido Popular. A ver si alguien en el Partido Popular se da cuenta que hay que hacer propuestas. Y de decir a este señor, al señor Santos Cerdán, que su preocupación máxima son los bulos y las fake news que va a sacar el Partido Popular en la campaña. Lo que sí está claro es que sigue insistiéndole que el mayor riesgo es que Vox va a ser necesario como palanca de cambio a los gobiernos de algunas comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, menos en Canarias, donde la palanca la va a tener que ejercer Coalición Canaria. El Partido Popular se enfrenta a la posibilidad de gobernar todas las comunidades autónomas, eso sí, insisto, de momento, según las estadísticas, según las encuestas, con el apoyo del partido Vox. Ciudadanos comienza su último intento de remontar. Patricia Guasta ha sido nombrada presidenta del partido tan solo con 1.000 votos de los 30.000, de los más de 30.000 afiliados que llegó a tener esta formación liberal socialdemócrata, aunque algunos nieguen que en algún momento hubo socialdemócratas, pero los hubo y muy importante. Pues bueno, intentarán rescatar las cenizas del ciudadano. No lo sé si lo conseguirán. Desde luego, Patricia Guas ha intentado integrar en la nueva dirección del partido a la otra candidatura, la de Edmundo Val. No todo lo potente que podía haberse integrado, pero bueno, lo ha intentado, ¿no? Y yo me pregunto por qué no lo hicieron cuando Paco Igea se presentó con Inés Arrimadas. Hubiese sido la clave, pero bueno, han pasado tantas oportunidades para retomar el proyecto de Ciudadanos que ya creo que no tienen alternativa. Insisto que Igea hubiese sido una solución a este problema, pero hace ya un par de años, cuando el Congreso del Confinamiento, cuando abril del 2020. Arrimadas y Villací están de perfil, no se les ve un perfil muy alto, intentarán ayudar en lo posible, pero ojalá lo consigan los valientes que todavía quedan allí, pero lo tienen muy, muy, muy complicado. Quizás sea necesario no refundar el partido, sino cerrar el chiringuito y empezar a montar otro proyecto centrista racional desde cero, que sería la tercera vez que se intenta en los últimos años en este país. Recordemos UPyD, Ciudadanos y lo que pueda venir, que venga. La sanidad en Madrid sigue estando en conflicto y sigue habiendo huelga del sector de atención primaria y de los pediatras. Este fin de semana 30.000 personas se manifestaron en Madrid y ya está convocada la huelga en Andalucía para el próximo 20 de enero. Valencia hace algún guiño de que puede también sumarse a estos paros y hay 6 comunidades en lucha contra la gestión de la sanidad pública por las comunidades autónomas. Casualmente, ninguna gobernada por los socialistas, porque en Canarias la sanidad está perfecta, según tengo yo entendido y según los sanitarios. Desde luego, la política y la sanidad están mezcladas como casi todos los servicios públicos, pero está mal que se politice. La sanidad está mal en toda España, no solamente en Andalucía y en Madrid. Seguimos, la inflación se dispara y la desigualdad también va paralela a ella. El 1% de la población en España concentra el 25% de la riqueza de este país. Y estamos hablando de España, un país, una democracia liberal consolidada, un país occidental, un país de la Unión Europea. No estamos hablando de Siria, no estamos hablando de Irán, no estamos hablando de ningún país africano, estamos hablando de España. El 25% de la riqueza de este país está en el 1% de las manos. Terrorífico esto, ¿no? La luz sigue bajando. Estamos ahora en el torno de los 12 euros el megavatio hora, cuando hace un año antes de que se aplicara la excepción ibérica estábamos en 240 euros. Así que lo cortés no quita lo valiente y esa medida es importante. Lo que es importante es que avance en la Unión Europea y se cambie el sistema de cálculo del megavatio hora. Creo que la cesta de la compra, ese dato que acabo de leer, yo sin decírselo, es el real. Un estudio de la Oficina de Consumidor dice que la cesta de la compra ha aumentado en un año un 37,5% en productos básicos. Aunque la inflación esté como está, el 6%, ¿no? Pues 35,7% de subida media de los productos del sector primario y productos básicos de la cesta de la compra. Los datos son los que son y los que van a hacer la compra saben que esto es la verdad. Bueno, pues la familia real, juntas todas menos las infantas o la princesa Asturias y su hermana. Sofía y Leonor no irán al entierro del tío abuelo, porque es hermano de su abuela, Constantino II de Grecia. Las demás sí van a estar. Otra vez se van a reunir el emérito con su mujer, con Sofía, que solamente van a entierro. La verdad es que qué matrimonio más raro. Pero el emérito y los reyes oficiales, Leticia y Felipe, van a coincidir en Atenas en el entierro de Constantino II. También van a ir Cristina y Elena y todos sus hijos, con lo cual es la... Hacía desde... Lo tengo por ahí apuntado. Enero del 2020, en el funeral de la hermana del rey, la señora... No sé cómo se llamaba, la hermana del rey, la última que murió. Pues desde enero del 2020 no se juntaban todos los Borbones. A ver si salen todos unidos como buenos hermanos. Pero desde luego yo apostaría o daría un dinerito por escuchar las conversaciones en esa unidad familiar, porque tienen que pasárselo bien. Bueno, pues esperemos que esto sea para bien, no sé. Pero en España, después de haber hablado de todas estas cosas que les he contado, en España de que se habla aparte de que el Barça le ha ganado al Madrid por 1-3 y que Pedri y Gavi son los futuros Xavi y Iniesta de la selección española y que van a llevar al Barça a los mayores triunfos, pues de lo que se habla en este país, que somos unos cachondos, es que Gerard Piqué va en Twingo. Ha cambiado un Ferrari por un Twingo y va en Twingo. Eso es lo que les preocupa a los españoles y es lo que se habla por las redes sociales. Somos unos cachondos, no me digan que no. Con toda la que tenemos encima, pues nos preocupamos de que Piqué va en Twingo. Y estos dos, tanto Piqué como Shakira, monetizando. Que ya Shakira dice que ya va por 35 millones de euros con su temazo, que nos va a acompañar y ya verá usted hasta el verano. Bueno, en nivel internacional hoy comienza el foro de Davos 23 con el objeto de buscar soluciones a la recesión, a la inflación y por intentar redistribuir la riqueza de una manera más justa. También es una semana clave en Europa porque se reúne el Eurogrupo y el Ecofin. ¿Con qué fin? Pues con lo mismo que el Davos. Buscar soluciones en la situación económica actual, pero también quieren avanzar un poquito, a ver si de una vez se ponen de acuerdo y lo consiguen, en la fiscalidad común europea y en la reforma del sector energético, que tan importante es para Europa y tanta repercusión tiene sobre el incremento de los costos. Mientras tanto, en Ucrania sigue la guerra con ataques rusos con unos misiles llamados KH-22, que son demoledores, difícilmente destructibles por parte de las defensas actuales de Ucrania, pero además tienen el problema de que se pueden desviar con cierta facilidad, porque no es última tecnología. Y de hecho, pues ha causado 30 víctimas civiles, puesto que se han desviado tanto en Dnipro como en Zaporilla y están atacando no solamente instalaciones militares y energética, si no han caído en edificios residenciales. Más de 30 víctimas en las últimas horas. Hacía meses que no pasaba esto, ¿no? El escudo antimisiles es importante que se despliegue lo antes posible. No lo han hecho todavía, por supuesto. Están también pendientes de formar al personal que los maneje. Pero Zelensky pide, una vez más, que le den ya de una vez los tanques Leopard que están en Alemania. A ver si con esa herramienta, con esa arma importantísima, son capaces de revertir definitivamente el devenir de la guerra. Los rusos siguen estando atrincherados y atacando, y su división Wagner, los mercenarios de la Wagner, son los que están obteniendo mayores éxitos militares. Todo esto sigue y no hay perspectivas de que acabe pronto. Algunas voces siguen insistiendo en que la salud de Putin es muy débil, que tiene una situación física muy delicada y que probablemente muera antes de que acabe la guerra. No sé si porque va a tardar mucho en acabar la guerra o porque se va a acabar pronto. Pero bueno, todas son suposiciones. Las cosas son como están, o las cosas están como están, y la guerra sigue de una manera cronificada en nuestras mentes europeas. Una noticia que también es importante resaltar, y es que en Nepal se ha producido un accidente aéreo con 68 víctimas de momento, aunque hay 72 pasajeros, 4 cadáveres no han aparecido todavía. Pero dos datos importantes: las aerolíneas nepalíes tienen una media de 2 accidentes anuales. Este es el mayor desde el año 92, pero tranquilos, porque la Unión Europea desde el año 2013 ha prohibido que sobrevuelen el espacio aéreo europeo estas aerolíneas nepalíes que no cumplen con garantías las condiciones de seguridad. Así que por aquí pasarán otras cosas, pero estas aerolíneas no van a pasar. Y desde luego es terrorífico ver cómo, entre otras cosas anormales, había gente transmitiendo por redes sociales dentro del avión el aterrizaje del avión, y se ha podido vivir en directo un accidente aéreo como el de Nepal. No sé si lo han visto, pero es bastante desagradable ver la retransmisión en directo de un accidente aéreo. Y en México, lo último o penúltimo que quiero comentarle es que siguen con la inseguridad hacia los periodistas. Es el país más peligroso del mundo en cuestión de información. Los periodistas están completamente amenazados. Hay más de 50 víctimas anuales, periodistas locales, de pequeños medios de comunicación. Pero la noticia es que ha sido tiroteado uno de los más mediáticos, quizás de los, si no el más, uno de los más, Ciro Gómez Leiva. Aquí comparados pues con Piqueras, o Vicente Vallés, ha sido tiroteado y se ha salvado porque el coche era blindado. Y lo peor es que ha denunciado que detrás de ese intento de asesinato, pues no solamente puede estar el crimen organizado, sino también tiene que haber conexiones con las autoridades. Y lo último que quiero comentarles es que Biden sigue atacado por el fiscal especial que han puesto, bueno, atacado, investigado. El fiscal especial que viene de la mano de Trump, porque fue puesto allí en la época de Trump, para intentar aclarar qué pasa con los papeles Biden de su época de vicepresidente de Obama. Todo esto está dando no solamente un balón de oxígeno a Trump, sino yo creo que es una maniobra de alto nivel para evitar que Biden vuelva a presentarse por el Partido Demócrata a la reelección. Van cumpliéndose los plazos y probablemente en las próximas semanas, en función de cómo vaya esta investigación, conoceremos si Biden se va a volver a presentar a la reelección o no. Le van quedando ya pocas fechas. Y esta trama, esta publicidad que se está dando a este procedimiento de investigación de estos papeles, yo creo que van con la idea de que Biden se vaya a pensar en su jubilación ya, porque la verdad es que está un poquito de aquella manera. Una pequeña pausa y enseguida volvemos con la opinión de nuestro querido amigo Leopoldo Pérez, que ya estamos contactando con él. 8 y cuarto de la mañana, creo que al otro lado de la línea telefónica tenemos a mi querido amigo Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días.
¿Cómo llevas el fin de semana? ¿Has estado entretenido con todas las cosas que han pasado? Toda esta gente hablando de lo bien que está todo.
Sí, 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 sí. Y esa renovación de Ciudadanos, con un logo abierto, empático, que eso sí, ha creado mucha expectación porque no sabemos qué es lo que representa exactamente, pero...
No me toques la herida, Leopoldo.
Yo sabía que... yo creo que este es el paso definitivo para la desaparición, ¿no?
Yo creo que sí. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que me da muchísima pena porque este país necesitaba un partido como Ciudadanos, pero en condiciones, no como se lo hemos presentado durante los últimos tiempos. Una pena. A mí, yo no sé si tú conoces a Paco Gea, yo lo conozco hace muchos años, coincidí con él en el año 2011 cuando yo me presenté por UPyD aquí a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Él se presentaba por Valladolid, coincidí con él en Madrid en los candidatos de los 54 provincias españolas. Y ya me pareció un tipo brillante, ¿no? Y me dio una pena.
Pues
que,
sí.
De verdad que lo es, ¿eh? Un tipo, aparte que viene la política ya con la luz y el agua apagada de aquí hasta que se jubile, ¿no? No viene a hacer carrera, viene a aportar. Bien o mal, pero viene a aportar. Y este fin de semana digo, ¿por qué esto ahora de integración de las candidaturas? No lo hizo Arrimada. Era la última oportunidad que había, después de la dimisión de Albert Rivera, que Paco Gea se hubiese hecho cargo del partido. Pero, y la candidata, Arrimada, pero Paco Gea detrás. Y no fue posible. Ya está muerto. Yo me da una pena horrorosa, de verdad.
Pues a mí me parece un tipo bastante cabal, ¿no? Y con una visión del partido que creo que es con la que nació,
sí,
¿no?
Justamente.
La de ser árbitro, ¿no? Y la de no tirarse en brazos del primero que pasara por allí, ¿no? Con autoridad y con, vamos a decir así, la elegancia que tiene que tener una fuerza que quiere poner orden en el bipartidismo, ¿no?
Hasta que racionalizar momento, ¿no? La política era el objetivo, es decir, no ofrecer una salida que permitiese a partidos nacionales con proyectos estatales no ponerse en manos de sectores pequeños de la sociedad española y sobre todo que solamente miraban desde un punto geográfico del territorio. Proyectos integradores de país, ¿no? Y oye, yo recuerdo que cuando Andalucía ganó en Susana Díaz, se le permitió gobernar a Susana Díaz desde fuera de las instituciones, simplemente con un acuerdo de mínimos que eran 100 puntos, que se le presentó al Partido Popular en Madrid y se hizo exactamente lo mismo, permitir gobernar la fuerza más votada desde fuera, sin ocupar ni consejerías, ni direcciones generales, ni hacer rentable la política para los afiliados de Ciudadanos. Simplemente políticas útiles. Tome usted, este es mi condicionante para yo aprobar los presupuestos, para ir para adelante en una legislatura con minoría, pero usted gobernando el PSOE que ha ganado Andalucía y el PP. Y ahí fue cuando los españoles dijimos, esta gente son útiles.
Claro, pero el problema es que, empezando por Albert Rivera,
sí, primero.
Llegaron a la política con hambre de sillón.
Sí.
Y eso es el peor condicionante que puede tener un político hoy en día.
Se les aceleró ese hambre, se les aceleró, porque esto que te acabo de contar pasó hace 4 años, es decir, en el anterior mandato. En la anterior legislatura se hizo eso. Cuando empezamos a gobernar en Murcia, en Madrid, en Andalucía, ahí se hizo bien en algunos sitios, en Castilla y León, que lo hizo Egea fantásticamente. Después, las condiciones de los ciudadanos pues no le han revalidado. Paco Egea sigue siendo diputado, el único que queda de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, perdón.
El problema es que, claro, si uno se tira los brazos del primero que considera, de un lado o de otro, y pidiendo gobierno a cambio, pues claro, ¿cuál es la visión que queda del ciudadano? Estos son iguales que todos los demás.
Es que por desgracia, Leopoldo, por desgracia, los que llegaron a ocupar cargo, la mayoría eran iguales o peores.
Sí. Bueno, y vimos el espectáculo lamentable aquí en Canarias con una división, no teniendo claro absolutamente nada, con gente que se ha visto a la larga, que lo que eran piratas, corsarios de la política, mercenarios de la política, que estaban allí donde se les hiciera falta, pero no con un sentido ni siquiera de partido, ¿no? Sino casi individualista, ¿no? Y eso, lógicamente, lo castiga el electorado. Y ahora a ver cómo se sacan ese San Benito de arriba cuando, por ejemplo, ¿no? Yo es que uno de los casos que me ha causado más bochorno es el de la señorita Teresa Verástegui, ¿no? En la laguna primero, no haciendo absolutamente ninguna labor productiva.
Cobrando después, un sueldo desde primer día, y eso algún día se lo echaré en cara a Javier Abreu, porque alguna culpa tuvo él.
Hombre, claro, evidentemente, pero lógicamente, vamos a ver, yo no, bueno, por así decir, iba a poner un ejemplo poco afortunado, ¿no? Pero lógicamente el señor Javier Abreu hizo lo que tenía que hacer en principio, ¿no? Lo que pasa que...
comprar voluntades, se llama comprar voluntades.
Sí, pero tú también tienes que no dejarte comprar con baratijas, ¿no?
Que eso es... Hombre, pero una chica que está acabando la carrera de Derecho, que está de concejal del Ayuntamiento de La Laguna. Oye, por cierto, que hoy por hoy es la máxima responsable del turismo en Canarias, ¿eh? Viceconsejera de Turismo en Fitur, ¿eh?
Sí.
Y no se habla con la consejera porque están ahí peleadas como dos gatas.
Claro, claro. Pero es que es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha hecho la señora Teresa Verástegui en el Ayuntamiento de La Laguna y en Turismo? Pues yo la verdad es que yo no veo, digamos, los grandes temas no se han abordado en absoluto. Seguimos con la continuidad y no valorando el futuro del sector, que además yo entiendo que tiene que ser alguien que se ponga al frente de turismo con una experiencia en el sector, con un rodaje, con una formación, pero no, en este caso no se ha dado, ¿no? Los problemas siguen estando ahí, lo que pasa es que,
pero
bueno,
hemos tenido la suerte
que va todo bien.
Eso es un expediente, Leopoldo. ¿Qué vio Casimiro Curbelo en Teresa Verástegui para obligar a meterla de viceconsejera de Turismo? ¿Qué vio? ¿Una capacidad de trabajo bestial? ¿Una experiencia...? No. Es que para fliparlo el currículum de esta chica, que es una bárbara, es un monstruo político, cuidadín con esa señora, que es una tía muy capaz. Pero ¿qué experiencia? ¿Qué le dio Casimiro? Porque Casimiro tonto no es tampoco,
No, el problema es que lo que vio es una oportunidad política de intentar hacer daño, es lo que yo me pregunto, ¿no?
Dándole una viceconsejería, es que estamos hablando, ¿no? Es demasiado.
Valoró mal la capacidad intrínseca de lo que le podía aportar, ¿no? Y claro, pues ahí la vemos, ¿no? De aquí para allá, y el sector turístico, insisto, ¿no? Pero ojo, el sector también tiene algo de culpa, ¿no? De no abordar los problemas que se le avecinan al sector turístico, como es, desde mi punto de vista, una reconversión y una adaptación a los nuevos tiempos con amenazas que están ahí, como por ejemplo el impuesto a los combustibles, que bueno, que se ha saldado, y yo creo que se ha saldado por parte del presidente del gobierno de Canarias, como en tantas otras áreas, ¿no? No por ella, ¿no?
Patada a seguir, ¿no? Que digo yo, esto le han dado una patada para adelante, dice, bueno, vamos a poner la fecha un poquito más para adelante, pero se han demorado lo del impuesto a los combustibles, no para siempre, esto pasa como el REF, cada dos o tres años lo revisamos.
No, claro, y el que se conforme con esto nada más, pues creo que está intentando ocultar un problema, porque bueno, porque digamos que los mercados han reaccionado positivamente después de la pandemia, pero ahí siguen los problemas, ¿no? Y ahí vemos la guerra con el sector de las viviendas vacacionales, la crisis social que está creando pues ese... digamos, tirón del turismo a nivel del precio de la vivienda, volvemos a decir el tema de las limitaciones del combustible, el crecimiento o no crecimiento del sector y cómo lo hace, eso sigue sobre la mesa y no hay ninguna solución ni ninguna medida de sentarse a hablar y decir qué es lo que queremos para el futuro, ¿no? Estamos viviendo y muriendo del éxito, nada más. O sea que no lo sé. La verdad que es lamentable la situación de Ciudadanos y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas elecciones, aunque yo no les auguro un buen resultado.
Desaparecerán. Yo no sé si Villacís podrá incorporar a algún concejal desde Ciudadanos o se irá directamente a la lista de Almeida, pero Ciudadanos aquí en Canarias lo que ha hecho ha sido sacar a la luz pública o incorporar a las distintas candidaturas a personas tan importantes y trascendentales para el futuro de Canarias como Evelyn Alonso, como como Vidina Espino y como Teresa Verástegui. Tres personas que estaban en el Parlamento de Canarias hace tres años sentadas y cobrando gracias a Vidina Espino. Es decir, Vidina Espino, Teresa Verástegui y Evelyn Alonso eran un pool de chicas que fastidiaban entonces a Enrique Arriaga y a Matilde Zambudio. Pero es que esto, de verdad, es que es una vergüenza, porque los que tengan un poquito de memoria, recuerden que el Ciudadano tenía tres concejales en el anterior mandato y estaban en la oposición. No apoyaron al Partido Popular ni a Coalición Canaria para gobernar en Santa Cruz. Pero de esos tres concejales, se fueron dos, los dos primeros.
Casi nada, ¿no?
Los dos primeros. Y apareció nada, Enrique Rosales, Evelyn Alonso y mi amigo Antonio Blanco. Es que es una pena, pero es que no se han puesto los mejores al frente de un proyecto político tan potente. Porque el proyecto político era potente, pero las personas que estuvieron al frente no eran los mejores. Eran los que querían, a cualquier costa, llegar. Y ya te digo que los mejores se quedaron por el camino.
Ese es el problema. Yo conozco a varios que ni siquiera... Bueno, gente, vamos a decir, y permítame la expresión, gente con vergüenza que asistió a aquellos momentos, pues asombrado, asombrado de ese hambre por el sillón y el sueldo público, y se olvidaron de las directrices, del núcleo ideológico del partido, en definitiva. Que primaron otras cosas, primaron el estar en el sillón antes que nada, y así les va, así les va.
Pero así bueno, nos va a los españoles, que no somos capaces de valorar cuando una propuesta política es potente y es honrada, y ha habido algunas que se han presentado, y valoramos otro tipo de cosas, como por ejemplo eso, que nos van a llevar de la manita a un sitio, es decir, voy a votar a alguien que me va a ayudar, o bien a un carguito, o bien a una subvencioncita. Eso es lo que condiciona una elección, y eso es lo que tenemos que cambiar como sociedad. Tenemos que exigir a nuestros políticos que pongan soluciones encima de la mesa para los problemas comunes, no preocuparnos a quién voto, a ver quién me puede beneficiar a mí.
Exactamente. Pero bueno, eso es lo que tenemos, y con estos bueyes son con los que tenemos que arar. Con lo cual se va a quedar el campo y la huerta bastante yerma. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si, digamos, en los partidos tradicionalistas se ve una cierta renovación, y sobre todo en las ideas, en las propuestas, ¿no? Porque veo que todos proponen más o menos lo mismo, no salen de la foto fija, ¿no? Y yo creo que la gente necesita ideas nuevas, ideas ilusionantes, ideas que les motiven a ir a finales de mayo a votar y a elegir entre supuestamente los mejores. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que el panorama es bastante desolador, porque a tenor de lo que vemos, yo no sé si seguimos viendo oportunistas, y siempre vemos a las mismas caras. Es una cosa curiosa, ¿no? Siempre las mismas caras, y eso es una cosa que desmotiva muchísimo al electorado, ¿no? Porque ya los conocemos, el problema es que ya les conocemos.
Eso quizás sea lo peor. De todas maneras, entre tus amigos de Coalición Canaria habrá alguno que habrá contado las líneas maestras, los ejes vertebradores del proyecto de Coalición Canaria, ¿no? Que han repensado el archipiélago de una manera resiliente, y están preparando un programa que no sé si lo van a explicar o no lo van a explicar.
Yo la verdad que lo que les he oído son imposibles de momento, ¿no? Las soluciones que pueden aportar son ya conocidas, y sobre todo, digamos, no las aplicaron cuando estuvieron en el gobierno, con lo cual...
Lo han repensado. Yo no sé si tus amigos de Coalición Canaria te lo habrán contado, pero Fernando Clavijo lo va a explicar. Yo ya estoy pendiente de que venga por aquí y nos lo cuente. Las líneas maestras, los cinco puntos importantes que van a proponerle a los votantes para que les votemos.
Lo han adelantado someramente, ¿no? Y por eso es que...
Pero no hay nada nuevo.
Es que ahí es lo que voy, ¿no? No hay nada nuevo, incluso es casi lo contrario a lo que aplicaron cuando gobernaban, ¿no? Porque huelo, pues no sé, una cierta deriva de sostenibilidad en cuanto al desarrollo, aplicaciones de impuestos que yo no sé, la verdad, a quiénes van a beneficiar, porque es que, vamos a ver, se olvidan de lo principal. O sea, ellos tienen que gobernar para una mayoría, no para una minoría. Y eso es lo que yo no, la verdad es que no lo veo por ningún lado. Ahí vemos una de las leyes, digamos, que fueron, vamos a decir así, toque de atención por parte de los nacionalistas, la ley del suelo, que lo que ha venido es a empantanar todavía más el problema de la ordenación urbana en Canarias y que no ha servido para lo que ellos pretendían, que era para intentar crecer con cierta racionalidad, todo lo contrario, ¿no? Se han ponzoñado más el asunto de la, digamos, de cómo diseñamos Canarias para el futuro, no se han puesto, digamos, soluciones o límites, y de qué manera esos límites a la hora del crecimiento urbanístico, que se sigue basando en el desarrollismo de los años 60, y yo creo que ese modelo está fracasado en un territorio muy limitado y con unas expectativas de desarrollo que tienen que ser originales en el sentido del aprovechamiento de lo que se puede realmente, digamos, sacar a concurso de ideas, por así decir, ¿no? Yo es que no lo veo y después, por otro lado, para ampliar un poco más, el Partido Popular totalmente despistado, basándose solamente en el tirón de Feijóo, que de momento lo avalan las encuestas, pero no sé si llegarán a mayo, al próximo mayo, con ese tirón, porque la verdad es que es muy débil, ¿no? Salvo los, yo lo pongo en duda, ¿no? Ese tirón, local de Madrid y poco más, porque si uno se pone a mirar, no hay muchos más líderes regionales que puedan tirar, porque ya me dirán ustedes, con todo el respeto al Manuel Domínguez, ¿no? Yo es que no he escuchado ninguna propuesta, se las estarán guardando para campaña, ¿no? Pero yo no he visto, alguna propuesta ilusionante y que cambie la situación actual. No
estaremos
veo,
atentos, Leopoldo. Estaremos atentos trabajo, al amigo Clavijo, tu amigo Clavijo y mi amigo Domínguez, que a ver qué dicen en las próximas semanas. Tú pon el foco y la lupa y vete analizando, porque yo estoy esperando esa propuesta.
A ver, creo que vamos a tener que esperar, ¿eh?
Sí, ya va quedando menos. Leopoldo, la semana que viene más.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Don Antonio Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Por los pelos.
Buenos días a todos.
Por los pelos te hemos pillado, ¿eh?
Bueno, eso me hace ilusión. Yo que tengo poco pelo, ese comentario me hace ilusión.
Dos minutitos o tres tenemos para comentar la actualidad contigo. Te ha quitado el tema estrella de nuestro común proyecto Ciudadanos, que está en franca demolición. El amigo Leopoldo ha hecho ya su análisis y yo, pues, que quiere que te diga con toda la tristeza del corazón que me inunda, sí, pues viendo morir un proyecto que en su momento nos unió a ti, a mí y a otros tantos españoles, sí, pensando que había la posibilidad de hacer una política de manera diferente. Ahora tú ya estás también de salida, ¿no, Antonio?
Bueno, fue una ilusión, un viento fresco que prometía pues algo diferente. Creo que durante un tiempo lo fue, pero es verdad que prorrogar las cosas cuando ya no tienen sentido pues no hace sino alargar, digamos, la herida, ¿no? Creo que que a estas alturas de la película, el desmoronamiento de Ciudadanos y que todavía haya disensiones y se separen, digamos, objetivos y propuestas, nos hace ver que realmente cuando un proyecto está muerto hay que
matarlo, morir. Hay que matarlo definitivamente.
Y guardar el duelo necesario para valorar realmente lo que en su momento fue, que creo que fue algo muy, muy positivo para la política española, un golpe de frescura. Pero bueno, ahora realmente es un proyecto que languidece. Y prorrogarlo y encima con disensiones pues no hace sino estropear esa buena historia que reciente que tuvo Ciudadanos.
Pues sí, es una pena. Y si no, que hablen con los habitantes de Castilla y León, que gozaron de un proyecto unido de Partido Popular y Ciudadanos, donde Paco Gea era vicepresidente, y tú los últimos 4 años, ¿no? Y el mal de Ciudadanos a nivel nacional le pasó factura a Ciudadanos de Castilla y León, y cambiaron Ciudadanos por Vox. Y mira tú la que está liando el señor Gallardo en Vox, con esas declaraciones tan a tono, ¿no?, que está haciendo en los últimos tiempos, y lo mal que está tensionando la cuerda, tanto con el gobierno central, como con la propia relación del Partido Popular, que lo pone en una situación francamente difícil. ¿Va a pasar algo con esta movidita del pro-aborto, pro-vida, pro-no-sé-qué? Porque al final yo no sé qué ha pasado realmente, ¿no?
Bueno, creo que en Castilla y León se está viendo el despropósito y el exhibicionismo de Vox, ¿no? Creo que sinceramente ese es el proyecto que yo veo de Vox, o sea, un sinsentido completo, una algarabía sin motivo ninguno y un tomar decisiones que realmente o bien están trasnochadas o bien a nadie le interesa, ¿no? Creo que no hay fondo, el vicepresidente de Castilla y León realmente está ahí porque el Partido Popular en Castilla y León necesitaba un socio y Ciudadanos ya no estaba para ello. Y nada más, o sea, realmente la gestión previa a estas últimas elecciones del gobierno de Castilla y León fue aceptablemente positivo y la verdad es que el cambio está siendo, pues, bueno, que salen cada dos por tres por ser el arme rey de España, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que nos tiene que hacer ver que eso es lo que ocasionaría un gobierno de Vox, ¿no? No quiere decir que en Vox no haya personas competentes, pero bueno, es un aldabonazo de lo que puede ser Vox en los gobiernos, ¿no? Y crea un problema, que es lo que yo te comentaba para hablarlo hoy, en el sentido de crear una especie de sentido federalista, institucional y de competencias, pues soterrado, ¿no? Porque denota, pues eso, que los españoles realmente sabemos que no somos iguales, pero estas afrentas así, tan claramente manifestadas, pues nos hace ver todavía hacia dónde podemos ir caminando todavía más, ¿no? Porque es que lo que parece es que son derechos, por ejemplo, hablando del tema este antiabortista que ha surgido recientemente, pues parece que un español tiene unos derechos o puede ejercitar esos derechos de forma diferente dependiendo en qué parte de España esté, ¿no? Es una especie
de
federalismo, ¿no?
Sí, sí. De federalismo. Entonces, malentendido.
Sí, sí. Y en el fondo también lo que nos viene a decir pues es, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es verdad que tú estás en un estado y dependiendo de, pues se ve mucho en los delitos, ¿no? Si tú cometes X delitos o bueno, sobre todo los graves, pues tienes una pena diferente en un estado o en otro. Escoges dónde te empadronas, ¿no? Pues en España va a acabar por pasar lo mismo, porque parece que aunque los derechos puedan ser, en teoría, todos iguales, la ejecución de esos derechos en cada sitio tiende a ser cada vez diferente, ¿no? Estamos hablando de la educación, por ejemplo, en el País Vasco o en Baleares, o en Valencia también, la sanidad, o sea, tú vas de aquí a cualquier sitio de la península y tienes que ver a qué comunidad está y qué competencias tiene la comunidad autónoma. Realmente estamos casi en un federalismo soterrado, ¿no? Sin nombrarlo, pero esto que ha surgido en Castilla y León pues te llama mucho la atención, porque una persona que, bueno, decide o tiene pensado abortar, por ejemplo, pues en un sitio podrá hacerlo con total libertad y en otro pues tendrá que como el vicepresidente Gallardo pretende, pues llevar una concienciación en concepto negativo de lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, entonces, claro, me parece indignante y me parece que esto, como muchas otras cosas, en España vamos encaminados al absurdo, ¿no? Y este caso se ve muy claramente. Hay un enfrentamiento también con el gobierno nacional, que en este caso creo que es el que tiene que poner remedio a este sinsentido de Castilla y León, pero ya están enfrentamientos institucionales que al español, como hablamos muchas veces, al español de la calle, pues le parece un auténtico absurdo, ¿no?
Antonio, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Sabes cuántas mujeres, un dato, ¿no? ¿Cuántas mujeres han abortado en el sistema público, en la sanidad pública en Castilla y León en el último año?
Pues lo desconozco ese dato.
58. ¿Sabes cuántos abortos en clínicas privadas? 1.320.
Claro.
Tenemos que hacer algo porque cambien las cosas en vez de ponernos a discutir sobre si hay que hacer una ecografía 4D o que escuchen el latido. Por favor.
Claro.
Hay mucho camino que andar. ¿Eh? 58 en el servicio público, 1.370, no recuerdo el número, mil y pico en lo privado.
Claro. Pero claro, lo que hay que hacer, como hemos hablado en muchas otras ocasiones, educación. Educar a la gente en obligaciones y en responsabilidades. Y si uno, a partir de esa educación, tienes, por ejemplo, en este caso, pues la intención de abortar, pues es un derecho que tenemos. O sea, no hay problema, no hay que poner más cortapisas, ¿no? Lo que no puede ser es involucrar, digamos, un concepto, sinceramente, creo que ya muy anticuado y que ya prácticamente nadie considera, pues para que tú puedas ejercer un derecho que lo tiene reconocido, ¿no? O sea, las leyes admiten el aborto y tú, si tienes tomada esa decisión, pues con toda libertad puedes abortar. Te puede parecer mejor o peor al resto de la gente, pero bueno, es un derecho personal. Por lo tanto, ya digo, ¿no? Pero estos son, tintes que van dejando, pues en este caso Vox, pero en otros sitios vemos Podemos, por ejemplo, y que como han llegado tanto Vox como Podemos a distintos gobiernos, pues vemos que realmente la ejecución de los derechos, la gestión de los derechos que tenemos todos, pues no son iguales en un sitio que en otro, y lo que nos hace es que, pues eso, que todos los españoles no seamos iguales de facto, ¿no?
Pues don Antonio, ¿qué le digo? Que por fin hemos podido hablar, hoy tenía miedo y digo yo, vamos a quedarnos sin hablar con Antonio, pero no, hemos podido hablar contigo un ratito. Y ahora si te quedas vas a disfrutar de la pausa musical que tenemos preparada esta semana, que es fantástica. Yo llevo bailando desde que decidí el viernes que iba a poner a Donna Summer, y ayer en la fiesta familiar pues disfruté de algunos de los temas que iban a... Vamos, que hoy y mañana y pasado, de aquí al viernes vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Quédate y escúchalo porque te va a hacer sentir bien.
La elección es muy brillante, así que habrá que escucharlo.
Antonio,
muchas gracias y hasta la
semana, semana que viene. Pues ahí empieza a sonar los compases. Donna Summer, I Feel Love, disfruten. Pues acercándonos a las 9 de la mañana, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio, al alcalde de ICO de los Vinos, don Francis González. Muy buenos días, Francis.
Muy buenos días, don Diego.
Te hemos pillado por los pelos también. ¿Eh? También te hemos pillado porque te vas para Fitur, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Cómo te vas? Mañana.
Buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando. Mañana, Dios mediante, arrancamos, si cabe la expresión, para allá. Y bueno, se empieza una semana, bonita también, de promoción de nuestro pueblo. Hemos trabajado durante ya meses para presentar lo que queremos presentar y además...
Que no es poco, ¿eh?
Y además no para recoger el premio de Pueblo Mágico de España también, y bueno, varias reuniones que están cerradas. Hemos el tiempo también para presentar la revista que ya habíamos presentado, pero ahora... en septiembre por el Día Mundial de Turismo y ahora ya está traducida en inglés, alemán y bueno, estará a disposición en el Parque El Drago para nuestros visitantes, donde se recoge todo lo que tiene que ver con ICO, patrimonio histórico, civil, religioso, gastronomía, cultura, tradiciones. Bueno, es una buena carta de presentación que queremos también que esté bien traducida al inglés y alemán. Y, por supuesto, llevamos, aparte de todas estas reuniones que están fijadas, se está trabajando mucho en lo que es la promoción con grupos, personas que tienen que ver con, grupos que tienen que ver con el inserso. Estamos haciendo muchas rutas guiadas y también con muchos tour operadores, ¿no? O sea que es una forma de continuar y también momentos para aprender, porque siempre hay cosas que te presentan y que sirven para sentar las bases del futuro, ¿no? Y bueno, muy ilusionados por dar un paso más este año, porque el año pasado fue la realidad virtual. La gente que no sabía lo que era San Andrés se lo mostramos, lo de las tablas. Al que no se atrevía, pues a arrastrarse, era una forma de arrastrarse. Y ahora vamos a contar, la gente va a poder saber y conocer de dónde viene la tradición de San Andrés, a modo de historia, ¿no? Una persona va a ir relatando, uno hace una descarga a través de un código y hay pues unas grabaciones, hubo un montaje de una historia, se le depuró, se vio, para poder mostrar y que la gente sepa de dónde viene de San Andrés.
Que no. ¿Y de dónde viene, Francis? Que lo...
Bueno, hay distintas... Sabes que tenemos mucha relación, en el caso de ICO, con Portugal, los primeros asientos y pobladores y los que organizaron el primer poblamiento tiene que ver con los portugueses. Bueno, sabes que en Funchal, en lo que es la zona de monte, yo en su día fui para conocer esa posible relación que se tenía con las tablas de San Andrés. Y bueno, me llegué a echar por uno de esos cestos, ¿no? Bueno, hay quien defiende además que se utilizaron aquí para momentos de transporte. Los cestos de Portugal, o por supuesto la tradición vitivinícola de ICO, pues también tiene que ver con Portugal, ¿no? Y España, por supuesto, ¿no? La península, ¿no? Los pobladores de entonces. Pero yo diría que la más aceptada es lo que nos dice que ICO tiene la mayor masa forestal de Canarias. Siempre, obviamente, la tuvo y hay zonas de ICO que se llaman Corte de la Nao, Aserraderos. Ahí se talaban los pinos y se llevaban cuesta abajo hasta la playa de San Marcos, donde había astillero y donde se construyeron algunos buques, ¿no? Esa es una de las posibilidades, porque se analizan todas. También el momento de llevar las barricas abajo y arrastrándolas hasta la playa de San Marcos para limpiarlas, ¿no? Pero bueno, puede ser que esta de la de los troncos llevados y donde la gente se montaba o se subía encima y se llevaban, trasladaban hasta abajo, hasta San Marcos, para luego ser utilizados para la construcción de barcos, ¿no? Bueno, esa historia esas historias las van a poder conocer a través de esta realidad virtual aumentada. Se ha venido trabajando durante varios meses, se ha grabado, se ha depurado la historia, hemos profundizado, hemos consultado con historiadores locales, cosas que ya sabíamos, pero bueno, era un pasito ahí que queríamos dar y que nos está abriendo la posibilidad de algunas cosas que queremos hacer. Por ejemplo, yo tengo una en mente que es leyendo el libro o los libros en septiembre, tanto el de Juan Carlos García, que ya ha fallecido, pero que a través de su cuñado Stanislao, que fue el que lo presentó y con el que publicamos el otro día en septiembre, y también el de Juan Gómez Luz Ravelo, historiador. Hay obviamente un incendio importante que sucedió en ICO en finales del siglo XVIII y que devastó lo que era el convento de las Bernardas, las casas consistoriales que estaban pegadas a la iglesia de San Marcos. La plaza tal y como la conocemos hoy no era así, ¿no? Y allí había un edificio importante, hubo algunos incendios, pero ese fue muy brutal y hizo que aquella zona quedara, bueno, como quedó. Luego se construyó pues la iglesia de San Marcos, perdón, la plaza de San Marcos, allá en principio del siglo XX, ¿no? Una de las cosas que tenemos en mente, que tengo en mente y me daría mucha ilusión, es recrear, entre otras cosas, aparte de la tradición y seguir con San Andrés, es pensar en poder recrear a modo de historia ese incendio y poder recrear las edificaciones que allí existieron. No creo que sería una realidad virtual aumentada, que la gente la pudiera conocer, la historia, a través de esta realidad virtual aumentada histórica, ¿no? Así que, bueno, vamos a dar este pasito con la realidad virtual aumentada. La gente va a conocer de dónde viene San Andrés, ¿no? Antes, el año pasado, se podía arrastrar. Esto lo estamos utilizando y preparando para hacer visitas guiadas a ICO a través de grupo. Y ahora un pasito más tiene que ver con este contenido. Además, vamos a dejar ya preparado para hacer una ruta guiada a través de códigos y vía fórmulas, instrumentos digitales, para que la gente a través de las distintas calles pueda conocer, desplegándose a través de los códigos, pues qué sucede en esa calle, y pueda hacer esa ruta por ICO de las tablas de San Andrés. Pero de momento, realidad virtual aumentada va a ser el centro de la presentación. La vamos a hacer el miércoles, día de la inauguración de la feria, después de la inauguración, del acto de inauguración en general en el pabellón de Canarias. Tendremos nuestro espacio en el Pueblo Mágico de España y ahí haremos la presentación en el stand, haremos la presentación de este proyecto, de esta idea de la realidad virtual aumentada.
¿En Pueblo Mágico de España o en el pabellón de Canarias?
En el Pueblo Mágico de España, que es quien nos los ha dejado y con el que tenemos relación. El año pasado, pues, hombre, esto está pues como muy cerrado, lo tienen determinado, es una pena, pero nosotros lo vamos a presentar allí. Este año nos van a entregar el premio al Pueblo Mágico de España luego el jueves, y el jueves tendremos, pues recibiremos el premio y luego, bueno, promocionaremos también nuestra gastronomía, porque habrá, pues, bueno, a esa hora ya no es brindis, sino picaremos algo relacionado con el condumio, algo que hemos preparado, que se está preparando para el jueves, ¿no?
El
con lo que estará presente algo que, si bien el año pasado estuvo fuera, presente en la feria, pero en un restaurante con periodistas gastronómicos, este año va a estar dentro, como siempre me ha gustado, que es el hecho de que se huela, se saboree el condumio conejo dentro de la feria. Lo vamos a hacer y, por supuesto, a maridarlo con los vinos locales.
¿En, ¿no?, Fitur o en la feria de gastronomía posterior?
No. En Fitur vamos a tener ese encuentro gastronómico tras la recepción del premio de Pueblo Mágico de España, ¿no? 2023. Eso sería el jueves. El miércoles presentamos y el jueves recibimos los premios y luego tenemos ese encuentro gastronómico. Y luego, es verdad que yo regresaré el viernes porque hay un acto relacionado a entrega de medallas con decoraciones por la festividad del patrón de la policía local de ICO de los Vinos, San Sebastián. Regresaré el domingo y estaré presente en Madrid Fusión, donde tendremos pues un espacio y en el que estará presente ICO durante varias jornadas, varios talleres, las tres jornadas estaremos presentes con productos locales, con vinos locales, por supuesto, y con distintas experiencias y talleres, ¿no? Eso será el lunes, martes y
miércoles. ¿En Madrid Fusión con el Cabildo de Tenerife? O...
Sí, dentro de ese espacio, ¿no? Nos han brindado esa opción y estaremos por ahí.
¿Y en Fitur qué te parece que haya pabellones de Canarias, que haya pabellones del Cabildo de Tenerife y que no tengan?
Bueno, no, realmente no sé cómo van a estar, porque es un tema que no se hace partícipe a los pueblos y las ciudades de Tenerife como debería ser,
raro, ¿no?
Ni de Canarias.
Es muy raro.
Siempre,
eso.
Fíjate que siempre me lo has oído, ¿no? Yo he sido muy crítico de siempre con cómo se presenta a Canarias y la falta de participación que hay de las ciudades, ¿no? Y de los pueblos de Canarias, ¿no? Creo que el año pasado tuvimos que alquilar una sala para presentar a los periodistas, los medios, pues lo que llevábamos, ¿no? Porque no se nos dejaba el stand de Canarias. Por eso, directamente, y como estamos en este momento integrados en la Red de Pueblos Mágicos de España y además nos van a dar este premio, pues vamos, tenemos el espacio que nos han cedido tanto el miércoles como el jueves para hacer nuestras presentaciones, ¿no? Es una pena, ¿no?, que no se dé participación. Fíjate, la única cata que yo he visto en el ámbito de Canarias, no sé si en el último año se hizo, pero que yo recuerde, antes del COVID, en el 2020, nosotros en el stand de Canarias, ¿verdad?, que nos movimos a través de del instrumento que tiene el gobierno de Canarias, ¿no?, para lo que es la promoción, y como pues bueno, había un pequeño espacio dentro del ámbito del espacio, valga la redundancia, del gobierno de Canarias, del stand de Canarias, pues ahí tuvimos una presentación de los vinos y yo creo que fue el único encuentro que hubo en el 2020, ¿no? No, cuando por otro lado seguimos, yo no sé si se va a seguir haciendo la venta de jugos y promocionando ese tipo de cosas, que igual está bien, pero creo que somos muy tibios en cuanto a la promoción de nuestros caldos y de nuestra gastronomía. Tú vas a otro stand de España y te puedes encontrar pues la promoción Navarra, Castilla, León, bueno, hay... Lo ves. Hicieron algo que me pareció interesante, por ejemplo, que estuviera el carnaval otra vez en el 2020, hablo de memoria, pero en un stand distinto, fuera del ámbito de Canarias y además, el caso de Tenerife, y además sin implicación de los pueblos y las ciudades, ¿no? Todos tenemos carnavales, el Dico también es relevante y hay de siempre, ¿no? Y también este año, ¿no? Entonces, debería estar presente y que la acción estuviera consensuada, trabajada y donde todos nos sintiéramos partícipes, ¿no? Y que nos... Bueno, hay municipios que se siguen manteniendo, la Asociación de Municipios Turísticos, ¿no? Claro, donde a lo mejor están agrupados los de las camas, pero dejan fuera, ¿no? Cuando debería entenderse que todos los pueblos y las ciudades necesitan de otros que no teniendo camas, no es el caso de ICO, pero... todo lo que tiene que ver con el paisaje es fundamental. Seguramente Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, su paisaje es fundamental para la presencia de turistas en Canarias, en Tenerife, y también que buscan el destino de sol y playa, porque alguna salida hacen. Luego también es importante, pero yo te digo que en el caso de ICO, eso porque entiendo que toda Canarias es turística, ¿no? Cualquier pueblo. Tiene que ser entendido y defendido, y no tiene que ser que la inversión solamente se produzca en aquellos lugares donde hay solamente camas. Tiene que estar la actuación en materia turística, de infraestructuras y demás, de promoción, en todo el territorio canario, y en el caso de Tenerife, en todo el territorio tinerfeño. Pero el tema de las camas ya no nos sirve si queremos utilizarlo para decir que somos ciudades turísticas. ¿Por qué? Porque en el caso de los vinos hay cuatro hoteles emblemáticos en el casco, y luego muchas camas repartidas entre casas de turismo rural y viviendas vacacionales en la parte urbana y la parte de medianía, más de 2000 y pico, ¿no?, que catalogamos que en su día y que estamos pendientes de actualizar. Todo eso vinculado a la aplicación que presentamos en su día y que hoy es una página web, ¿no? Bueno, todo eso pone de manifiesto la importancia de todos los pueblos y las ciudades, y en este caso de Ico de los Vinos. Por lo tanto, también somos turístico y además también tenemos camas. Luego esos criterios ya no sirven, ¿no? Es una pena que no se trabaje de forma consensuada y que las instituciones supramunicipales no ayuden a vertebrar todo esto y que todos nos sintamos bien representados. Y digo esto con todas sus consecuencias, ¿no? Por lo tanto, siempre he entendido que aparte de la promoción genérica institucional que se tiene que hacer, pues obviamente pues me gustaría que hubieran pues desde folletos, promociones participadas, dirigidas, y bueno, bajo esa visión he entendido siempre que tenemos que estar y vamos a estar pues con la forma que hemos entendido y yo creo que de una forma muy, muy digna, ¿no? Es nuestra obligación hacerlo. El turismo es el motor de Canarias. A veces somos unos acomplejados en entenderlo. Yo no digo que no debamos diversificar, claro que sí, claro que tenemos que hacer, pero también,
en torno al turismo, no podemos obviar.
Pero obviamente no podemos negar y parece, ¿no? Está todo por hacer, en mi opinión. La formación, el empleo, hay mucha gente canaria que debería estar ocupando los primeros puestos y eso que por lo tanto hay que seguir insistiendo en la formación para que nuestras jóvenes generaciones puedan ocupar los puestos de liderazgo incluso en el sector, ¿no? Bueno, cada vez más entiendo que se puedan ocupar, pero yo creo que todavía hay mucho recorrido, ¿no?, que tenemos que hacer. Entonces, bueno, lo veo y lo entiendo así. Todos los esfuerzos, y te pongo el caso para que no se me malinterprete, en el caso de ICO, ¿no? Siempre hemos entendido que el Drago está ahí y ya está. Y yo creo que no. Creo que hay que sacar pecho, creo que hay que promocionarlo, llevarlo en volandas, hacer promociones en todos los sentidos, dentro y fuera de, ¿no? Lo estamos haciendo con los domingos feriados, pues obviamente porque la presencia y la llegada de turistas y de gente que no es turista, pero de fin de semana y de sábado y domingo es importante, porque entran al Drago y se entran al Drago, pues consumen y consumen fuera y vienen al pueblo y se enamoran del pueblo. Bueno, esa acción es importante, ¿no? Y creo que ahí hemos tenido en general, y yo creo que nos ha pasado en el caso de Ico de los Vinos históricamente, nuestra acción es todo lo contrario, es sacar pecho si cabe la expresión, promocionar con los pies en el suelo, hacer acciones que coloquen y pongan la marca y el nombre Ico de los Vinos en el lugar que le corresponde, ¿no? Pero siempre he entendido que hay cierto, como que es que llueve y viene del cielo, ¿no? Que el Drago está ahí, ¿no? Que no, el turista viene, pero además tenemos que hacer que venga más, ¿no? Y lo cierto es que lo estamos consiguiendo en el caso de Ico de los Vinos con acciones, con acuerdos, con grupos, ¿no? Para que visiten el pueblo, se queden más tiempo en el pueblo. Hay turistas que vienen más rápido, se van y vienen, pero hay otros que se están quedando y luego hay toda una economía de estancia a través de las casas de turismo rural y viviendas vacacionales muy importante, y para eso hay que prepararse y hay que trabajar duramente para hacer que el destino sea creíble, interesante, atractivo, ¿no? Todos los pueblos tienen que hacer el esfuerzo. Ahora bien, me gustaría que fuera trabajado de una forma consensuada. A mí no me han preguntado ni a nadie, ¿no?, cuál va a ser la línea de promoción o por dónde. Por lo menos darnos participación, ¿no?, para contribuir y sentirnos parte de. Yo no veo esa estructura ni esa voluntad de hacerlo.
¿Ni siquiera en Turismo de Tenerife?
No, ahí pues te mandan mensajes, algunas cosas, pero no en el sentido de eso.
¿No
tiene
hay una estrategia turística insular?
En mi opinión no. Tiene que ser al mayor nivel y sentado el presidente del Cabildo, los alcaldes. Tiene que haber tiene que haber una línea para de encuentro, ¿no?, de proceso, de participación. Yo lo he hecho en falta, ¿no?
Y no, yo estoy sorprendido porque yo pensaba que esto se iba a ir arreglando poco a poco, ¿no? Y que con la introducción de esta nueva marca de Turismo de Tenerife, Despierta Emociones y ese tipo de cosas, van a tener en cuenta que el destino turístico, como tú bien dices, no solamente hay que atender las camas donde están los hoteles, sí, sino que es atractivo para que el turista llegue.
Claro, todas esas acciones también, pero yo he hecho en falta que tenga que ser de forma consensuada y trabajada, unificada, ¿no? Y yo sigo entendiendo que no se produce así, que no se está haciendo lo que debería hacerse, ¿no? Y que creo que debemos asumir, todo lo que estamos en las instituciones públicas canarias, la necesidad de organizarnos y consensuar incluso las acciones. Hacer partícipe a los ayuntamientos es fundamental. Eso además tiene que ver con el hecho de lo que yo vengo insistiendo siempre, ¿no? Realmente, al final, no se cree. Las estructuras supramunicipales no creen en los ayuntamientos, ¿no?, como para llevar las cosas adelante, ¿no? Y los técnicos de otras instituciones entienden que están por encima de los propios técnicos municipales, ¿no? Y eso es así porque determinan las cosas, las propias normativas. Mira tú, los planes generales. Pero luego lo amplía y por ahí van los tiros, ¿no? Y yo creo que hay que entender que es hora ya, por eso hemos oído en varias ocasiones hablar de la gran reforma que necesitamos en el ámbito democrático español y que tiene que ver con dar poder al poder local, ¿no? Y que los técnicos puedan estar preparados en la administración local y que estemos preparados con capacidad económica, con partidas para sacar adelante las acciones. Los ayuntamientos, el otro día, fíjate tú, en una entrega por el Día de Santa Bárbara fue, No recuerdo, sí, sí, efectivamente, fue a principios de diciembre. Pasa todo tan rápido que
se va mezclando una cosa con la otra.
No,
sí.
Y hablando precisamente con Eligio Hernández, ¿no? Me preguntaba en un acto.
Que fue fiscal general del Estado, ¿no?
Sí, me preguntaba de Partido Socialista, magistrado jubilado y abogado en ejercicio todavía, y que, bueno, escribe y tal. Y
pero fue fiscal general del Estado, ¿no?
Sí, sí, fue fiscal general del Estado en un momento muy.
Cuando no estaba tan politizado.
De Felipe González, ¿no? En un momento, además.
Complicado.
Hay que decirlo, complicado, sí. De muchos atentados terroristas y tal, ¿no? Pues él, Francia, alcalde, ¿cómo te vas y tal? Bueno, tal, y entonces te pones a hablar y casi filosofar sobre. Y él me decía, pues tienes razón, yo siempre he dicho que para que la democracia llegue realmente a España tiene que creerse en el poder local, ¿no? Y me daba la razón, coincidíamos, y es que es así. Entonces, hombre, yo cada vez que tengo la oportunidad me oyes decir eso, ¿no? Pero es que creo firmemente, ¿no?, que hay que atender al poder local y que hay que creer en el poder local. Mejor nos irían las cosas, obviamente, si damos ese pasito de apostar por el poder local. La pandemia fue un ejemplo claro de eso, ¿no? Entonces, también en materia de política turística y en el caso de Canarias deberían coordinarse las cosas, debería haber una imagen. Posiblemente yo igual no tendría que hacer los esfuerzos para colocar nuestros vinos allí, porque si no lo ves representado, pues tienes que, si no te sientes parte, pues tienes que ir. Es verdad que nos van a dar un espacio, porque como venimos trabajando en esa línea, pues ¿quién de los que tienen promoción turística, que han estado, quién quiere estar? Pues con los vinos, venga, para adelante, ¿no? El caso de Madrid Fusión, ¿no? Y el caso de Fitur, pues igualmente, ¿no? Si todo fuera coordinado, consensuado, igual hasta se racionalizan los esfuerzos económicos, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a estar porque entendemos que nuestra obligación es estar en todos los sentidos, en todo aquello que tenga que ver con la promoción turística y gastronómica de nuestro pueblo.
Entonces el miércoles premio al pueblo.
El jueves, nos lo entregarán el jueves.
El jueves por la mañana.
Sí,
pues te llamaremos.
En torno al, creo que es 1:30 o por ahí.
Te llamaremos para celebrarlo.
Hora peninsular, ¿no? Esa será la entrega del premio y el martes la presentación de lo que vamos a llevar a los medios, ¿no? Vamos a llevar allá esta parte, ¿no?, fundamental de la realidad virtual, y la queremos compartir con los medios el miércoles. Será en el stand de Pueblos Mágicos. Y luego el jueves vamos a recibir el premio de Pueblos, ¿no? Y luego pues toda las experiencias y contactos y jornadas de trabajo que tenemos con y que está preparado, ¿no? Pero ese será un momento que de presencia importante con los medios y las dos días de presentaciones, ¿no?
Pues esta semana es importante en la faceta turística, pero y Costa Vino, como bien decía don Francisco González, a mí me encantó, tiene una rueda que no permite salir y la actividad nos envuelve. Hay cositas que se nos han escapado desde la última vez que hablamos. ¿Hay novedades en ICO de esa rueda fantástica? O,
bueno,
hoy nos vamos a centrar.
Hemos terminado. No, seguimos, ¿no? Es decir, creo
eso
que
no para.
No, y además nuestra intención es que no pare, ¿no? Es verdad que ahora hay un pequeño parón, ¿no?, que nos preparamos para los carnavales. El sábado ya entregamos, hacíamos el sorteo una semana después porque teníamos dudas de si, dado que el sábado después de Reyes fue algún establecimiento cerró y por el hecho de que algún participante quedase fuera del concurso y demás, decidimos ampliarlo una semana. Ayer el sábado se celebró el sorteo de la campaña de Navidades, un viaje para dos personas a Nueva York. Con eso ponemos fin a la campaña de Navidades que estuvo, pues, como sabes, hasta el sábado después del Día de Reyes, que fue con la actuación Concierto Juvenil Loco Playa, ¿no? Ahí se cerró toda la promoción, la actividad cultural, deportiva, festiva incluso, ¿no?, juvenil que hubo en el entorno de la Plaza América, con festivales infantiles, campañas de promoción. Bueno, ahí se cerró lo que es la campaña de Navidades y estamos preparando obviamente lo que es la celebración de San Valentín, de la campaña de los enamorados y carnavales, ¿no? Ahí ahora, a principios de febrero, presentaremos lo que es el cartel que ya hay una lesión y lo presentaremos el ahora a principios de febrero, ¿no? Finales de enero, principios de febrero.
¿Coincide el carnaval de Gijón con el de Santa Cruz?
Sí,
¿no? Sí. ¿Fecha?
Siempre ha sido así y de hecho este año yo propuse, pero la gente de la comisión no lo veía, el hecho de poder, si bien las elecciones además de Reina coincidieran en el fin de semana anterior al martes de carnaval y luego el lunes de carnaval, hacer la cabalgata el sábado, que siempre ha sido de piñata, o el sábado de piñata, y el entierro a la sardina una semana después, como sucedió por el aplazamiento que tuvo que realizarse en el 2020 por aquello de recuerda que, bueno, hubo incendios y las altas temperaturas y la calima, ¿no?
Ahí poquito se antes suspendió, de la pandemia. Poquito
justo
antes
de la pandemia. Yo creo que el fue el entierro a la sardina y ese viernes a continuación fue ya el confinamiento, ¿no? Pero al final se decidió que los mismos días que coincidieran, o sea que la cabalgata va a ser el domingo, primer domingo, que bueno, pero va a haber lunes de carnaval, va a haber el entierro a la sardina, velatorio a la sardina, o sea, yo creo que verán que es un carnaval muy, muy potente, con orquestas relevantes, con artistas de nivel que van a estar presentes en las elecciones de las reinas, ¿no? Bueno, muy ilusionados de sacar adelante nuevamente la cabalgata infantil, la cabalgata, por supuesto, del domingo, que en el caso de Ico es siempre el domingo por la tarde, previo al martes de carnaval, entierro a la sardina. Bueno, creo que va a ser un carnaval muy potente, interesante. Y luego lo que te decíamos de esta campaña, aparte bueno, la propia actividad cultural que va a seguir existiendo, ¿no? Semana Santa también tenemos la ilusión de preparar una programación cultural relevante.
Semana Santa post-pandemia, que ya por fin estaremos con normalidad.
Bueno, ¿verdad? El año pasado ya hubo...
Pero con restricciones.
Sí, bueno, se usaba mascarilla y demás. Es verdad que con restricciones...
Que ha pasado todo muy rápido. Ha pasado todo muy rápido. Parece que el COVID fue hace 30 años y fue...
Yo lo decía... a una vecina estos días, ¿no? Estoy dando cuenta casa a casa de lo que es nuestro programa electoral y con el que presentamos y fue pacto de gobierno, lo hemos contestado punto a punto y estoy dando cuenta pues casa a casa de pues bueno, de lo que hemos podido hacer, de lo que hemos hecho, de lo que está en camino, ¿no? Un programa en su día que era muy programático, de medio largo plazo también, y así está contado, relatado, pues por cada uno de los puntos de nuestro programa, ¿no? Y bueno, le decía, pues tiene razón, pero recuerde que la pandemia nos ha determinado que hasta las Navidades del año pasado no nos podíamos reunir ni siquiera la familia, y que solamente fue en abril del 2022, no hace todavía un año, cuando se levantaron totalmente las restricciones y empezaron a celebrarse, pues incluso acontecimientos populares masivos, como puede ser, pues, Paseo de las Tradiciones en Ico, con un baile de magos, por ejemplo, para poner de poner de manifiesto el nivel de levantamiento de medidas, que ahí ya se liberalizaron todo, se quitaron las medidas y se podía realizar de todo.
Abril-mayo del año pasado.
No, fue abril, porque el primer gran baile de magos creo que fue
fue Ico.
Paseo de las Tradiciones y el primer acontecimiento, pero que incluso antes de eso fuimos capaces de establecer medidas y cumplir con el compromiso de celebrar nuestras tradiciones. Por ejemplo, el San Andrés del 2021 fue un San Andrés dentro de limitaciones. Recuerda que luego
digital.
En Navidades
no era digital,
ese lo celebramos en la calle.
¿El del 21?
Claro. Recuerda que el que fue digital fue el 2020, el que hicimos 20, un encuentro y tuve que salir a decir que no había, es que no podía ser San Andrés.
Los años pasan muy deprisa, ¿eh?
Claro. Pero en el 2021... la gente salió a la calle. Recuerda que fue un momento que tuve que editar un bando para quitarle la parte festiva y la gente podía echarse el vaso de vino, pero tiene que ser en las terrazas.
Pero con limitación de gente. Que
se entraba de forma limitada a la calle el plano, el resto tenía que ser con mascarilla.
Es verdad.
Lo sacamos adelante con los medios de comunicación. Una cadena de televisión local lo pudo transmitir en directo también este año, pero en aquel entonces la gente lo pudo vivir así. Bueno, nosotros hemos seguido realizando actividades culturales e incluso llegamos a celebrar la primera fiesta del Cristo en el Teatro Fajardo sin público y a través de los medios de comunicación, porque entendíamos que teníamos que seguir, y celebramos Máscara del 2020 con las limitaciones en la silla, protocolizado, una silla separada en el Teatro Fajardo con las condiciones lógicas, e incluso auxiliándonos de los medios de comunicación para que aquellas personas que no se sentían con ganas o que estaban malas o que no podían correr ningún tipo de riesgo, pudieran estar presentes y vivirlos, ¿no? Entonces, claro, no hemos dejado de ser cosas, pero eso fue hasta el otro día. Y limitados, ¿no? Limitados en cuanto a este periodo, este mandato ha estado determinado, obviamente, por el tema de pandemia, ¿no?
Bueno. Habéis conseguido bastante de los resultados que os propusisteis a principio del mandato, ¿no? Es decir, que el porcentaje de ejecución del programa ese que comentabas que estás presentando,
bueno,
casa a casa.
Vamos a ver, dice mi mujer que soy un eterno inconformista, ¿no? Y tiene razón. Me siento orgulloso del trabajo hecho. Obviamente nos da pena de la situación y seguramente sin limitaciones hubiéramos avanzado más, ¿no? Ha sido una época muy complicada y que ha determinado todo, pero aún así lo que sí tengo claro es que con la cabeza alta puedo mirar a los ojos a las personas y decirle, pues de aquello que nos comprometimos en el barrio cual o aquellas medidas está trabajado, está en este punto y tal. Ha sido pues un documento de trabajo que no es que tú coges y te presentas las elecciones y lo echas a un lado. Y después ya lo sacas al final, ¿no? O te olvidas de él, ¿no? Ha estado presente ahí y nuestros compromisos han sido atendidos, seguidos, trabajados conforme a ese programa que teníamos, ese compromiso, esas obligaciones que acordamos, ¿no? Entonces, me siento orgulloso de haberlo peleado todo y cada uno de los puntos, sabiendo que en algunos temas seguramente hubiéramos avanzado y que además no ha sido fácil porque otras instituciones supramunicipales han hecho políticas respecto a no dejar de hacer cosas en ICO, no dejar que caminasen cosas en ICO o incluso quitar cosas de ICO, como fue la oficina descentralizada del gobierno de Canarias, oficina liquidadora, tirando 300.000 euros. ¿No?
Está completamente cerrado, sí, no tiene vuelta atrás, se acabó.
Sí, sí. Sí,
pues
sí,
eso claro. Es un atraso.
Bueno, estoy intentando con la dirección de... Estamos intentando, bueno, te cuento, ¿no? Incluso con el registro de la propiedad, viendo la posibilidad de montar y utilizar los locales que tienen para poder convencer al gobierno de Canarias y que se le ayuda desde el ayuntamiento, incluso la oficina del registro de la propiedad, la posibilidad de cederles espacios para que estén presentes, ¿no? Y la gente no tenga que trasladarse a Santa Cruz y pueda haber una fórmula de liquidaciones que hagan que no haya desplazamiento y que aquellas personas que no puedan, pues bueno,
es siempre... Es que vamos en la dirección contraria a la que debemos ir. Es decir,
claro,
de descentralizar un proyecto que estaba ya adelantado, no, se para.
Y con el cartel puesto, ¿no? Entonces... ha sido
¿y qué argumento da?
Ha sido, un momento difícil por ese tipo de cosas. No, bueno, esto tiene que ver con las acciones discrecionales y de la conveniencia o no según quien gobernase en los lugares en cuestión. Eso es así. El pacto de las flores se habla de se jacta de decir muchas cosas, pero en el caso de los vinos nos han intentado machacar con el tema de la playa, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Del machaqueo, intentando imponer la arena machaqueo cuando la gente ha dicho que no quiere arena machaqueo, que lo que quiere es que se trabaje para sacar la arena y siguen tardando y no presentan el proyecto. O sea, nos han estado machacando ahí, está claro, ¿no? Hemos estado solos y bueno, a veces cuando estás solo te echas la manta a la cabeza y tiras para adelante, pero el problema es cuando además te ponen obstáculos, te intentan poner la pata encima, es complicado, ¿no? Pero aún así hemos batallado y lo seguimos haciendo, ¿no? Mi padre decía que no hay nada escrito de los cobardes, ¿no? Y hay que tirar para adelante y a veces pues eso es lo que es. Espero que el pueblo se dé cuenta de esa situación y que no lo permita, ¿no? Pero que lo hemos sufrido, sí. Pero a pesar de eso, la rueda de ICO ha seguido una línea positiva y hemos promocionado el pueblo y, bueno, a mí me han felicitado varios empresarios el otro día, bueno, durante estos días y a los concejales también, según nos van viendo, por la campaña de Navidad. Y eso ¿por qué? Porque ha venido mucha gente al pueblo, ¿no? La gente del pueblo se ha quedado en su pueblo. Ahí, bueno, siempre tienes que igual salir porque no encuentras algo, ¿no? Eso es normal también. Pero en general la gente está muy contenta y satisfecha del esfuerzo que se ha realizado, ¿no? para, bueno, para hacer creíble el destino comercial de los vinos, que lo es, y de una forma muy, muy, muy importante, ¿no? Aún así, nosotros nunca vamos a estar contentos y siempre estamos inquietos. Por ejemplo, yo encargado, me llevaré ahora, pero en el avión hemos encargado un proyecto para saber por qué, me decía una persona, bueno, pero a pesar de eso hay algunos establecimientos cerrados. Sí, es verdad, la época de crisis y de pandemia ha sido muy brutal. Vayan a otros pueblos y verán cuántos han caído, pero en el caso de ICO hemos defendido, haciendo y promocionando, hemos sido capaces de defender pues esa estructura. Hemos puesto a disposición más de 2 millones de euros. Unos ya se están materializando y otros en los próximos meses se podrán repartir en aquellos que cumplan con los requisitos. Más de 2 millones de euros. Te decía que mañana me veré, pero en el avión camino de Fitur, pues un estudio que he mandado a hacer para ver qué estrategia llevar a cabo. Muchas tienen que ver con el sentido común, pero creo que había que conocer y profundizar por qué algunos locales en el ámbito más histórico pues están desocupados, ¿no? Pues bueno, subida de alquileres, la altura, la falta de garantía. Bueno, tengo un estudio encargado y la idea es convocar ahora a los propietarios de esos sitios para ver de qué manera somos capaces entre uno y otro y los nuevos emprendedores hacer que no haya ningún local pues no cogido, si cabe la expresión, en el ámbito del conjunto histórico que nos preocupa, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que el ámbito comercial de ICO se ha abierto, no solamente en el casco, que está pues en el tramo de la avenida entre el centro de salud, la Sentinela, La Mancha, y todo un corredor ahí donde hay una actividad comercial importante que antes no existía, o en la Sentinela, o en La Mancha, o en Paso. Se ha abierto los núcleos comerciales y no, pero obviamente sí que nos interesa porque además está muy vinculado con el turismo, el comercio, la cultura, todo eso que sucede dentro del pueblo es fundamental, ¿no? Por lo tanto, seguimos inquietos. Ves que estamos terminando una cosa, pero lo habíamos encargado incluso antes del periodo de Navidades, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos fuertes en todos los frentes y no queremos dejar, por supuesto, ningún punto sin tocar, ¿no? Ningún cabo suelto. Así que en esa estrategia estamos también y bueno, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de nuestras obligaciones o el reparto de las ayudas también escolares, ¿no? Nunca antes ni de los vinos se había puesto a disposición de la ciudadanía 650.000 euros, ¿no? Unos se están entregando ya antes de Navidades, de fin de año, creo recordar, se editó la resolución provisional. Faltan algunos que cumplimentar en base a un requerimiento para hacer la definitiva. La gente empezará a recibir esa puesta a disposición de 300 y ahora saldrán otros 300.000 euros que en los próximos meses, ¿no? Nunca antes se había puesto a disposición de la ciudadanía ni de los vinos unas ayudas escolares tan importantes económicamente. No estamos obligados los ayuntamientos, son las comunidades autónomas las que establecen becas y es el Estado. Pero aún así hemos puesto en las anteriores 300 euros de mínimo y ahora va a haber 600 euros mínimos, que son las ayudas escolares también en este momento de crisis complicado en el que estamos viviendo, obviamente, ¿no? De mucha incertidumbre, y creo que ahí los ayuntamientos reclamamos tener más poder, el poder local, pero al mismo tiempo ya lo estamos ejerciendo más allá incluso de nuestras propias competencias, la verdad. Buscando, pues bueno, resquicios legales que nos permitan pues sacar adelante esas inquietudes, ¿no?
El municipalismo no pasa buenos momentos y la verdad es que yo comparto con Francis la idea de que el poder debería residir en el Estado, pero a continuación en los ayuntamientos.
Pues ese es el gran reto que tenemos como sociedad.
Pues don Francis González, alcalde de ICO de los Vinos, que le deseo un buen viaje a Madrid, que le saque usted provecho a sus visitas a Fitur, que recoja ese premio tan maravilloso de Pueblo Mágico y que estaremos en contacto, que le llamaremos el martes, el miércoles, el jueves, cuando usted nos deje ya hablar con usted y compartir ratito para saber la actualidad de ICO.
Nada, un placer.
Francis, hasta la próxima. Hablamos esta semana.
Gracias.
Segunda pausa musical de este día de hoy, que ya saben ustedes que nos acompaña Donna Summer. Pues este otro temazo de los maravillosos años 80. Last Dance. Tonight.
Pasamos ya 5 minutos a las 9:30, momento de saludar con esta sintonía a nuestro sociólogo de cabecera, don Rafael Cañadillas. Buenos días, don Rafael.
Muy buenos días.
¿Que hoy vamos a hablar de la Iglesia Anglicana?
Por la sigla podría ser, pero no.
Mañana vamos a hablar del IA, y digo, Impuesto a Actividades Económicas y mi Iglesia Anglicana. No sé de qué vamos a hablar, así que vamos a ciegas.
Cuéntenos. Pues la inteligencia artificial.
Amigo, es que de eso tengo poco.
Claro, la tuya es natural, como tiene que ser.
De momento. Escasa, pero la artificial poco.
Bueno, pues todo esto viene por un chat que está ahora muy de moda, que es el chat GPT, no sé si...
Ayer estuve hablando con mi descendencia, de que eso saben un montón, que ahora hay un chat donde tú pones cualquier consulta y te lo aclaran.
O sea, pero desde una carta de amor... Sí. Hasta una redacción sobre Becker o una...
Hicimos pruebas en temas jurídicos.
Sí, no, todo. Todo, medicina, etcétera, etcétera.
¿Nos fiamos de eso?
Claro, ahí está el problema. Es que te puedes fiar, pero no está... Teóricamente no está tutorizada por ningún profesional que avale esa información y al final pues...
Una inteligencia artificial pura y dura, es decir, es un robot, un ordenador que busca información a tu pregunta.
Sí, pero busca información que ya se le ha dado antes y que está compilada y, digamos, analizada por mucha frecuencia de búsqueda, por muchos algoritmos que interpretan, digamos, la respuesta adecuada, etcétera, etcétera, etcétera.
Los big data esos maravillosos, ¿no?
Efectivamente.
Pasa a ver quién maneja esos big data. Si son gente como Elon Musk, pues ya queda acá de temblarme las piernas.
El término de la inteligencia artificial los sistemas que manifiestan lo que es un comportamiento inteligente, es decir, que son capaces de analizar lo que es el entorno y pasar a la acción con un cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar lo que son objetivos específicos. Eso es lo que define la Unión Europea como inteligencia artificial. Ahí están los asistentes de voz, los programas de análisis de imágenes, los motores de búsqueda, los sistemas de reconocimiento facial y de voz también, y todo eso pasa por hardware y software, ¿no? Y digamos que al final son algoritmos que se acercan a redes neuronales artificiales y patrones de comportamiento, de razonamiento, en principio en principio, similares a los humanos, ¿no? Pero hay que distinguir entre lo que es la inteligencia artificial, lo que es el deep learning, ¿no? Que son datos en distintas capas que al final generan un aprendizaje basado en modelos también parecidos al comportamiento humano, lo que es la robótica inteligente, ¿no? Y el Big Data o Macrodatos, que son datos que se van compilando en base a la inteligencia artificial y a un encaminamiento de esa búsqueda, ¿no? Claro, todo esto tiene muchísimos riesgos, ¿no?
Lo primero es que no lo creamos a pie juntillas sin contrastar información, sino que vayamos allí como si fuese la fuente de la sabiduría, ¿no? Quiero una carta de amor por una chica de 21 años tal, y te la manda.
Claro.
Y te la comes.
Es que estos algoritmos pues van a crear, nos va a decir la serie de televisión que hay que producir en el futuro. Y te van a decir a ti el programa de radio que tienes que hacer. Y nos van a decir, en función a un tipo de necesidad que tengamos a nivel de clínico, a nivel médico, los alimentos que vamos a tomar. Entonces, hay digamos una disparidad y una cantidad de posibilidades dentro del Big Data que va a cambiar la sociedad completamente. O sea, lo que pasa es que nos va a hacer mucho más borrecos, porque no, sinceramente,
más aún,
porque eso es lo que pretende, ¿no? De todas formas, dentro de la inteligencia artificial hay que distinguir los sistemas que piensan como humanos, los sistemas que actúan como humanos, los sistemas que piensan racionalmente y los sistemas que actúan racionalmente. Es decir, que ahí es donde está el peligro, sobre todo porque se está construyendo una sociedad, o se puede construir una sociedad que esté completamente discapacitando al ser humano para capacitar a un robot o a un algoritmo concreto, y eso haga que se sustituya todo el capital humano en los sistemas de producción. ¿Vale? Y eso es muy peligroso. Ya, de hecho, el 19,3% de los españoles creen que van a ser sustituidos por un robot, ¿no? Y hay ya países como Australia, Sudáfrica o incluso Canadá, donde las máquinas, ya la inteligencia artificial puede registrar patentes. Es decir, pueden...
Solas, sin intervención humana.
Efectivamente. Ya el pensamiento, las deducciones que tengan estos registros, pues pueden directamente ir a la Asociación de Patentes y Marcas y registrar su know-how o su producto concreto, y digamos, sin que haya ningún humano que haya intervenido en ese proceso, ¿no? Porque además hay mucha legalidad, o hay, digamos, una cierta desinformación en cuanto a todos esos procedimientos por parte del común de los mortales, ¿no? Pero es que Google hoy sabe qué buscamos, qué necesitamos, qué cuentas manejamos y qué gustos tenemos. Y la inferencia de todos esos datos pues puede llegar a crear un perfil y a categorizarte como persona.
Ya lo están haciendo.
Claro. Entonces, tus datos pueden ser un peligro social, porque si resulta que tú cumples con el perfil o una serie de perfiles y se te mete en la misma bolsa genérica, al final te van a estigmatizar a ti personalmente. Y eso pues puede ser un problema, ¿no? El día 28 de enero se va a celebrar el Día Europeo de la Protección de Datos, pero es que aunque se protejan muchos datos, los datos se generan. Y luego ahí...
Y los generamos nosotros usando las redes, usando la internet.
Datos generados por humanos, generados biométricamente, producidos por máquinas, producidos por grandes transacciones, el uso de la web, de las redes sociales. Tú piensas que, te hablo del 2018, había en un segundo 4.000 millones de usuarios de internet en el mundo. Y teníamos 2.243 millones de usuarios activos en Facebook. 335 millones en Twitter, 1.000.000 estaban siendo consultadas 1.884.903 websites, o sea, en un segundo, ¿no? Y solo en un segundo se envían 2.700.000 gigabytes por internet, ¿no? Entonces, y te estoy hablando de datos antiguos, ¿no? Entonces,
el 18.
Ya las unidades de bytes están totalmente superadas, ya son kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes, zetabytes, y lo que son yoyabytes, que eso ya...
Eso suena ya.
Ya el yoyabyte suena un poco al byte del abuelo, ¿no?
Yo me he quedado en terabyte, y a partir de terabyte ya todo lo demás no me suena.
Entonces, claro, todo esto, ya te digo, está creando una situación de privilegio para ciertas entidades, una situación de monopolio, ¿vale? Y ya hoy Google ya se mete, se está convirtiendo en nuestro, digamos, buscador de restaurantes, de hoteles, se va a meter en la banca, se va a meter en la medicina y se va a meter en, digamos, en los consejos psicológicos de la gente, ¿no? Tú imagínate que Google llegue a todo eso, ¿no? Ya está utilizando datos en ciertas redes de hospitales para desarrollar algoritmos de atención médica. Es decir, que tú puedes hacerte una fotografía, un SEMA o cualquier cosa que tengas y automáticamente te den el diagnóstico. Pero claro, eso crea una duda impresionante en un montón de gente que vive de eso. Y toda la trazabilidad de muchas de las profesiones que existen hoy día van a desaparecer, ¿no? O van a quedar en...
O se van a modificar, ¿no? Muchísimo, además.
O nos tendremos que centrar todo el mundo en la investigación, en la minería de datos, ¿no? Entonces, hoy un reloj inteligente, que todo el mundo lo tiene, o sea, todo el mundo ha dejado lo digital, ¿no?
Yo tengo mi reloj del año 2008 que lleva unas paneles fotovoltaicos en la manecilla y no tiene ni pila, es muy ecológico.
Pero te están monitorizando lo que es el ritmo cardíaco, la calidad del sueño, el ejercicio físico que hace. Y todos esos datos, ¿a quién se los estamos dando? Porque en realidad...
Pensamos que es para nosotros, pero pasa por algún lado.
Efectivamente. Entonces, el Big Data hoy se utiliza para predecir tendencias, recomendar nuevos productos, analizar la rentabilidad y en política, pues para conocer bien a lo que son los votantes, en la automoción para fabricar vehículos autónomos, en el deporte para mejorar el rendimiento de futbolistas, en baloncesto, en natación, incluso en bádminton o en cualquier deporte, ¿no? En la agricultura para mejorar lo que son los cultivos e incluso en los departamentos de recursos humanos para analizar cómo son los trabajadores y qué técnica utilizar para sacarle el máximo rendimiento, ¿no? Pero es que ya Hacienda está implementando el Big Data y eso pues va a evitar muchísimos fraudes, ¿no? Y va a hacer que las instituciones sean las que primero se enganchen a esta moda que de alguna forma equívoca, ¿no? Pues pueden también crearse algo y crear tendencias en cuanto a la idea que tenemos de las personas y de las profesiones y de los, digamos, las dinámicas sociales, ¿no?
Esto es imparable, ¿no, Rafa? Aquí no hay posibilidades de que reflexionemos y dijemos, este camino no nos gusta, vamos a cambiarlo. El ser humano está condenado a ir por ahí, ¿no?
Bueno, lo que sí es importante es que la tecnología, al igual que la ciencia, no es ni buena ni mala. Depende de lo que se haga con ella, depende de quién la utilice y para qué. Pero como sociedad lo que sí tenemos es que ir por delante en lo que es su regulación para esos efectos nocivos, disruptivos, perturbadores que de alguna forma nos puedan estar afectando, ¿no? La analítica de macrodatos pues genera un valor añadido en todo. Eso es un tema completamente ya consolidado y reconocido por todo el mundo, ¿no? En cuanto a la asistencia sanitaria, la lucha contra el cambio climático, la reducción del consumo de energía, la mejora de la seguridad en el transporte y la posibilidad de establecer ciudades inteligentes, optimizar la eficiencia en empresas, contribuir a las condiciones laborales o la detección contra el fraude. O sea que tienen muchísimas, digamos, alas donde la tecnología contribuyen al conocimiento y al desarrollo económico. Pero lo que hay detrás también es que crea grandes problemas sociales y va a crear grandes brechas digitales, sobre todo entre países ricos y pobres, gente rica y gente pobre, gente mayor y gente joven, empresas pequeñas y empresas grandes. Y yo diría incluso que entre mujeres y hombres, porque hoy por hoy en informática los hombres representan casi, estamos hablando del 80% del total del alumnado. Es decir, que hay una clara tendencia entre lo que son hombres y mujeres dentro del el propio ámbito sociológico, ¿no? Y yo creo que también esto, el hecho del conocimiento de la población y las costumbres, los usos, las tradiciones, la dinámica social, ese conocimiento puede inducir también a lo que es el dominio político y social. O sea, pronto también van a aparecer partidos políticos que hablen del dataísmo, ¿no? Y que el dataísmo es una nueva ideología que va incluso muy por encima del resto de la ideología.
Dataísmo, o sea, ni idea. Sí, primera vez que lo oigo.
Es que piensa que el dataísmo no tiene interpretación. O sea,
son datos.
Son datos objetivos, pero dentro de la subjetividad. Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando en la encuesta, nosotros que la hacemos, ¿no? Ponemos el no sabe, no contesta, ¿no? Cuando en realidad es que la persona que estamos encuestando no quiere contestar o le da tres patadas que le pregunten eso, ¿no? Entonces, ese matiz subjetivo de la respuesta, pues no se puede calcular ni apreciar por una máquina. Y esa subjetividad...
Eso es lo siguiente, la mentira, del detector de mentiras.
Claro, pero
de Conchita.
Es que eso está en casi todo. Y entonces,
en las encuestas se miente mucho, sí, ¿verdad?
Claro, pero el que construye el dato, el que construye lo que es ese universo factorial de información, está construyendo en base a unos patrones que posiblemente no puedan contemplar la subjetividad de las preguntas que hacen o del propio lenguaje que ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Entonces, digamos, esos datos tienen una calidad cuestionable, ¿no? Y no son neutrales, ¿vale? Porque muchas veces las preguntas o los datos se hacen con una forma tendenciosa de hacerse, ¿vale? Y se formulan para que los ciudadanos de alguna u otra forma contesten en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, eso puede tener graves consecuencias, ¿no? El problema puede ser que el Big Data sirva para crear generalidades, que se olvide de las particularidades, y eso conlleve que la sociedad sea simplificada hasta tal punto que la excepción o la originalidad esté mal vista.
Ya está siendo.
Y que los patrones de conducta nos obliguen a asemejarnos más a robots que a seres humanos, ¿no? Entonces, la diversidad es lo que nos permite ser más humanos y más libres, ¿no? Y en cuanto se intente atrofiar esa característica inherente, nos vamos a encontrar con una nueva dictadura del conocimiento, ¿no? Que nos va a apagar como especie y como seres con sentimientos. Entonces, eso es con lo que tenemos que luchar y a lo que le tenemos que poner freno en todo esto. Por eso las instituciones tienen que habilitar herramientas de superinteligencia o, como decía Bostrom, ¿no? Que está el Tischer Storm, ¿no? Que el giro traicionero, ¿no? Que está dando la sociedad, que hay que controlar. Ese giro desde las instituciones tiene que ser controlable. Desde las instituciones tiene que estar parapetado para que la población no deje de perder su identidad y a la vez puede evolucionar, digamos, con beneficios sustanciales. Pero el problema de esto está en quién cae la información esa y para qué la utiliza.
¿Quién la maneja y quién es el propietario de la información?
Ya te he dicho, hoy todos pasamos por el tamiz de Google permanentemente o cuando hacemos reservas de viajes por el de las grandes compañías de como Booking, Airbnb y todas estas que en definitiva están controlando una parte sustancial del mercado, ¿no?
Ahora consejos que se usen varios buscadores, que no se use solamente Google, que se use Brave, que se use Explorer, que
sí,
que
pero no. Fíjate, te estaba comentando lo de la reserva, ¿no? Que ese, yo la hago en Booking, pero la reserva la hace Expedia. Y se la hace al hotel. Y el hotel ya no tiene control sobre esa reserva porque la ha hecho Expedia. Pero es que Booking se quita de en medio y dice, no, no, esto es que la ha hecho el propietario. Y el propietario, que no es de la reserva, es Expedia. Pero están luego en los teléfonos de desinformación, ¿no? De todas estas compañías. Que tú llamas, te tiras 3 horas, sigues insistiendo por todos los caminos posibles y no hay nadie que te atienda. No hay nadie que te resuelva el problema porque están concebidos para que sean algo prácticamente inexpugnable. Es decir, que si tú te has gastado o te han hecho gastar X euros en una reserva o en la compra de un producto, no vas a tener prácticamente ningún recurso para poder para que te puedan resarcir si ha habido un error en esa compra. Entonces, eso va a pasar también con muchas gestiones que hacemos, porque al final estas, digamos, compilaciones de información lo que pueden es, digamos, obstruir cualquier derecho fundamental de las personas. Y entonces todos estaremos en los lotes que estén asignados y que estén definidos. Los que se salgan de eso, los que tengan salvedades, diferencias, cosas excepcionales, pues se van a quedar en la, su amplia mayoría fuera de juego.
Pues esto de la inteligencia artificial, ya te digo yo, que a mí me preocupa, porque no solamente porque me parece que es un avance, que como todo avance tiene su beneficio y su riesgo, que creo que hay alguien o alguienes, poquitos, que van a tener excesiva información de la mayoría de la gente. Hoy hablábamos de que el 1% de la riqueza en España se concentra en el 25%, perdona, el 25% de la riqueza en el 1% de la población. La mayor riqueza que hoy por hoy podemos manejar es la información sobre la...
Siempre ha sido así.
Sí, pero ahora más.
ahora más. El problema es que la información está cayendo en manos de muy poca gente y la controlan casi toda. Y ya te digo, con digamos la combinación de algoritmos y con ese batiburrillo que forman todas las fórmulas que utilizan para determinar el comportamiento social, esas grandes empresas, esas grandes multinacionales son capaces de hacer que tú vayas hacia un sendero u otro, puedan manipular tu futuro, tu persona.
Podemos protegernos, pero poquito, poquito. Solamente eso, que usemos distintos buscadores y que los teléfonos tengamos los micrófonos desactivados, no permitamos que las cámaras de vídeo y los micrófonos estén activos a todas las aplicaciones, que nos lo preguntan siempre y siempre decimos que sí, para que no nos tengan geoposicionados donde vamos a comprar, donde vamos a... y que nos estén incluso hasta escuchando, ¿no?
Pero es que huir de eso va a ser
complicado. Protejámonos de la medida de nuestras
posibilidades. Pero por lo menos vamos a pedirle a las instituciones que sí que tomen carta en el asunto y que lo regulen, que frenen todo esto, porque yo te he dicho, estamos poniendo la información en manos de muy pocos y no sabemos las intenciones que tienen.
Don Rafael Cañadilla, sociólogo de cabecera de esta casa, gracias por compartir este ratito de radio con nosotros. Ha estado muy interesante y la semana que viene más.
La semana que viene más.
Un abrazo.
Bueno, gracias.
Pues estaba disfrutando de la sintonía y ellos estaban disfrutando de ya de su propia compañía. Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, don Diego Calvo?
Bien, 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 bien. Don Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Bien reencontrado.
Sí, hombre.
Hacía alguna semanita que lo echábamos de menos.
No, hombre, no es tanto.
Pero no lo veo más gordo, no lo veo más gordo.
No.
Se ha cuidado
uno
bien.
Uno está cuidándose. Sí.
Y don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Disfrutando de nuestro querido diputado portuense, porque como enero es inhábil.
No, bueno.
¿Te vas a ir a Fitur, por cierto?
El fin de semana estuve el viernes en Madrid y el sábado estuve en Zaragoza, ¿no?
Ah, es verdad. Estaba allí disfrutando.
En Madrid un frío que pela. En Zaragoza al final el cierzo no se ve.
Solo se siente.
No, se siente tampoco porque tuvimos una temperatura 14, 15, 16 grados. Yo digo, oye, ¿esto qué es?
Pero Zaragoza, ya hoy empieza el invierno.
Incluso los taxistas se estaban quejando, ¿no? Los taxistas que siempre le pregunto me estaban diciendo que este año han tenido un invierno muy, muy suave, ¿eh? Muy suave. Se estaban quejando hasta de eso,
fíjate. Los cascos llegarán esta semana, la semana que viene, que estamos en proceso de renovación.
Sí, no,
que los profesionales de la locución se ponen los cascos sea donde sea.
Antes de entrar hicimos un sorteo y me salió a mí. Digo, bueno, pues yo me lo pongo. No hay problema.
Oye, pues,
muy bien, muy bien. Por aquí, por esta tierra, siempre se está bien. Esto,
¿eh? El invierno llega, que llega Gerard, no Gerard Piqué, que va en Twingo ahora, últimamente.
Sí,
va a venir la nevada por todos lados, menos en Extremadura. Y en Canarias, la nieve llega por todos lados. Esta mañana lo veía y digo, ya, el harta de nieve, Gerard.
Extremadura, por no llegar, no llega ni el tren.
Ni llegará, con perdón.
Pero es verdad también.
Ni está ni se le espera.
Pero también lo que me sorprende es que dos capitales de provincia, Badajoz, sí, y Cáceres, no estén conectadas por una autovía. Es que
pues
eso,
porque pues, la política lo impuso así en la transición.
Y eso por
con
y eso,
tal de
porque van camino de Madrid. Es decir, la autopista va a Madrid. No,
yo recuerdo estar y hacer un rodeo impresionante y después ir por una carretera secundaria pues a Cáceres, ¿no? Estaba en Badajoz.
No es mala la carretera de Cáceres a Badajoz, 70 kilómetros y bueno, no es mala. Eso, y ahora la van a convertir en autovía.
Eso puede ser consecuencia
antes también, que el tren, sí, seguro. Sí,
que de Cáceres a Badajoz no haya una buena carretera puede ser consecuencia de que Extremadura no ha tenido decisión política importante a nivel nacional para presionar lo suficiente en 40 años. Porque muchos políticos que han tenido la posibilidad de forzar un presupuesto, un aumento o una inversión, han presionado cuando han tenido la oportunidad de desviar la balanza y han conseguido para su pueblo y para su tierra, vamos, llevar autopistas. Hay casos de autovías hasta pueblos de algún exministro.
Sí, y aeropuertos sin aviones, ¿no?
Y no quiero nombrar uno, que no es de aquí, por cierto, pero conozco uno en la provincia de Almería que llega a la autovía hasta el pueblo, como si digamos aquí, como si fuera, por ejemplo, Vilaflor.
Bueno, aquí
pues llegaría la autovía.
Aquí llega una autopista hasta un puerto que no va al puerto.
¿Sí?
Sí, se hizo una autopista hasta al puerto de Fonsalía, pero no va a haber puerto.
No va a haber puerto, bueno. Pero ya hay túnel.
Hay casi, autopista,
ya
hay autopista.
Hay túnel casi, ya está,
bueno,
el túnel,
eso,
¿no?
Eso hay que decírselo a Pedro. A Pedro Martín no creo que vaya a renunciar al puerto, ¿eh?
¿Tú crees?
Ni Pedro Martín ni Casimiro, ¿eh? Yo creo que Casimiro, como tenga otra vez poder en las próximas, va a imponer, ¿eh?
¿Cómo que va a tener? Lo va a tener seguro.
Casimiro Curbelo, hablamos.
Casimiro Curbelo, claro. Casimiro Curbelo.
En este librito, en una página de YouTube, ¿esto qué es? Asociación Socialista Gomera, está aquí arriba.
Sí. Agrupación, ¿no?
Agrupación Socialista Gomera. Agrupación. Y después la siguiente es Nueva Canaria.
Estábamos hablando de eso precisamente en la sala VIP y hemos contado...
El librito maravilloso, ¿no?
El libro que tienes casi más de 200 agrupaciones políticas del 2019...
Del 79 al 2019.
Más de 200, lo que hablábamos.
Es un libro que se llama Diccionario de Partidos Políticos Canarios desde 1979 al 2019.
Lo que hablábamos, que sería motivo probablemente de una interesante tesis, es cómo puede haber 200 propuestas políticas diferentes entre sí.
¿En Canarias?
En Canarias, sí, en Canarias, claro. 210 propuestas diferentes entre sí. Me parece algo, sinceramente, como mínimo, insólito. No,
pero también había un tema que Gaspar también lo apuntó, que al principio, en el año 79, pues yo...
Vamos, era casi normal,
bastante,
¿no?
Joven, pero la gente no se quería identificar con los grandes partidos, ¿no? Y por eso hacían partidos independientes, agrupaciones de vecinos, y se presentaban en esos partidos. Era difícil la política, ¿no? La política en aquel momento.
Hoy, Sebastián, hoy hay plataformas. Diego conoce el del norte, dos o tres, que ya se están activando.
Pero por otro tema, porque probablemente no se siente identificado con los grandes partidos y dice, oye, yo quiero.
En el ámbito municipal es muy normal, ¿no?
Y en el ámbito municipal yo creo que se da mucho más, ¿no? Yo creo que.
Pasa que después buscan una cobertura, un paraguas de una formación política, si no autonómica, al menos insular, puede ser estatal, ¿no?
Sí,
por temas económicos.
Ahora tenemos las cuatro urnas que vamos a tener, pues está claro que un partido que se presenta a nivel municipal, pues solo ir con una papeleta en vez de las cuatro papeletas que se tiene que ir, pues va a ser complicado y difícil. Por eso, pues, probablemente buscarán siempre apoyos a nivel.
Sobre todo porque especifica eso de cuatro urnas.
Claro, cuatro. Dos por el Parlamento de Canarias, una del Cabildo y otra del Ayuntamiento.
Es que hay dos parlamentos de Canarias, una lista insular y una lista regional. Claro. Para los 10 aquellos famosos que
ahora, pusieron. Ahora, esto es nuevo, ahora.
El año pasado, la última vez.
La última ya votamos. Sí. ¿Te acuerdas? Que pasamos de
la papeleta amarilla.
De los 60 diputados a los 70.
A los 70, sí.
Pero yo me refiero.
Ha mejorado todo mucho con eso, ¿eh?
Sí, pero no entiendo, ¿eh? Perdóname, pero yo estoy fuera de.
Llevamos dos papeletas, una papeleta más. Una papeleta
al Parlamento de Canarias.
Al Parlamento de Canarias.
Tú votas la circunscripción insular. Y después otra, que es una lista regional.
A nivel regional.
Para elegir 10 diputados entre todos los canarios.
Sí. Pero lo que yo.
Es una cosa muy rara.
Lo que yo no es que esto es nuevo, ¿eh?
La otra vez se votaba ya. La última vez se votó. Que algunos se ponían los líderes. La idea era que se eligiera. Ojalá se eligiera el presidente de la comunidad autónoma, ¿no? Pero la idea era que hubiese una lista regional donde estuviesen los cabezas de espada. Pero no fue así tampoco. Es decir, hubo algunos que se presentaron en su circunscripción insular y después eran candidatos a la presidencia del gobierno canario. Una cosa, sin sentido.
Pero sobre todo, me refiero, perdón, hay dos asuntos que son preocupantes. Uno es que vamos a suponer que cualquier pueblo del norte gana una plataforma de esas. La que sea, de izquierda, de centro o de derecha. A la hora de ir a presionar cualquier normativa, reglamento, legislación, él solo, libre, es que no va a conseguir nada, porque otra cosa es que fuera toda la comarca, pero como en toda la comarca va a haber socialistas, nacionalistas, peperos y de tal, pues al final uno no consigue nada. Y a mí me preocupa mucho que luego además esos votos que no sirven en ocasiones para nada, porque no sacan ni siquiera los mínimos para ser computables, se los lleva otra agrupación.
La fuerza mayoritaria.
Entonces, se debería de explicar didácticamente muy bien a la población lo que significa votar en alguien o en algo que no tenga ningún tipo de futuro político.
Pero, por ejemplo,
o capacidad de representación.
En el Rosario es un partido local que lo lidera Escolástico. Es verdad que Escolástico salió y junto con los otros salió del Partido Socialista. Ellos crearon su propia.
El DICO también.
Sí, también ellos crearon su propia agrupación. Y bueno, y él así ha sido.
Es alcalde
y es independiente. Busca apoyo. Ahora parece ser que va con el apoyo a nivel autonómico e insular de Nueva Canaria. Parece que es uno de los partidos que Nueva Canaria ha captado.
Está confirmado.
Bueno, eso es lo que ha dicho en prensa.
Es que después van diciendo por ahí que si Coalición Canaria también está de acuerdo con él.
Coalición Canaria, por ejemplo, siempre se ha alimentado también de agrupaciones independientes. En Santa Úrsula, sí, por ejemplo, era una agrupación independiente y en otros lugares también, ¿no? Yo creo que es lo que tú dices, la reflexión
San Juan de la Rambla,
es totalmente también. Sí, también en San Juan de la Rambla también, con Manolo Reyes, ¿no?
Fue alcalde durante muchos años,
alcalde, ¿no?
Y no era Coalición Canaria, ¿no?
Pero es verdad que también le deja ese margen para negociar. Manolo Reyes, por ejemplo, pues oye, sí, se identificaba con Coalición Canaria, pero también pues tenía una relación muy buena con el Partido Popular, y cuando nosotros gobernamos a nivel nacional, pues yo me acuerdo ir con él estando en el gobierno de Canarias a Madrid a reivindicar la famosa playa de las aguas que todavía está allí, ¿no? Aquello abandonado y lo que queda, ¿no? Pero la reflexión tuya es así, porque dices tú, oye, estos partidos, ¿qué puedes hacer? Una agrupación de vecinos, una agrupación, un partido independiente dentro de un municipio, ¿cómo llegas al Cabildo? ¿Cómo llegas al gobierno de Canarias? ¿O cómo llegas al Estado? La fuerza es claro, la fuerza se reduce,
¿no? Ramón Miranda estuvo la semana pasada aquí presentando su plataforma Agara. Que ya lo intentó hace 4 años, pasa que no llegó a tiempo y tuvo que presentarse bajo las siglas del Partido Popular. Y ahora está pensando si se va, la asamblea, no él, vamos a ser honestos, si se va a presentar con el PP o se va a presentar con Nueva Canaria. En el municipalismo es que da igual las siglas, ¿no? Da igual la ideología, es decir, al final son personas, ¿no? Porque si Ramón se está presentando, dice, me da igual ponerme con Nueva Canaria que ponerme con el PP. Hombre, no hay nada más antagónico, ¿no?
La relación de Ramón Miranda con nosotros es muy buena, ¿eh? Muy buena.
Sobre todo con Emilio.
Con Emilio es muy buena y es verdad, le echamos una mano en las elecciones pasadas porque no llegó a tiempo a presentar pues su partido a nivel local. Y después, bueno, él también después el problema que tuvo, que no pudo presentarse como candidato, ¿no? Bueno,
por una inhabilitación de su época de coalición canaria.
En eso está, pero es verdad que Nueva Canaria ha intentado captar aquí en Tenerife, dado que la suplantación es prácticamente nula, ha intentado captar en Tenerife, pues, partidos locales, independientes, y, bueno. Eso es lo que ha hecho.
Y lo va a seguir haciendo.
¿Ustedes piensan que esto es serio, lo que estamos hablando?
No es serio, pero es lo que está pasando.
No
es serio, pero es lo que está pasando.
Claro, esta atomización de la estructura política del país, esto no es serio, hombre. Después de 45 años ya prácticamente...
Es que yo creo que todos en esta mesa sabemos, además, que hay veces que ya este tipo de plataforma, no digo todas, porque generalizar es injusto, pero muchas de ellas ya rellenan la lista hasta con amigos y vecinos.
Claro. Y pidiendo favores.
O sea, es que no hay ni...
Estos son chiringuitos.
Claro, es que no hay ni un apoyo detrás sólido de político ideológico potente que diga, oye, esta gente... Dale, entonces,
son chiringuitos para vivir de la política.
No sé, si frivolizamos esto de base, pues al final, claro, crece el árbol como crece.
Pero lo que decía Gaspar, la toma atomización, eso es verdad. Yo recuerdo a alguien, un funcionario que le encantaba presentarse y venía de un partido y se fue y tal, claro, y después hablando con él, oye, pero si esto crear un partido y presentarse y tal, aunque solo tengas votos, dice, no hombre, claro, si con el número de votos tienes aquí, pues una indemnización que te da, no sé qué. Yo digo, joder, pero lo servido por lo que...
Pero esto no es de vergüenza,
pero tienes, hombre, que tener representación.
Tienes que tener...
Si no llegas a tener representación, lo que hace es lo que decía Manolo. Le dejas los votos de 300, 200, claro, de tu public-, claro, a la lista, claro, más votada, claro, o las listas más votadas.
El Partido Humanista.
La comercialización también, entonces, de la política y de los partidos políticos. Es una desvergüenza, hombre. Esto es triste y miserable, ¿eh?
Y cuando vea... Mire, yo este fin de semana, el jueves, me llegaba una propuesta, precisamente con el Ayuntamiento de Santa Úrsula, donde el Partido Popular tiene unos problemas tremendos para presentar una candidatura. Es decir, no tiene candidato, no tiene persona. Tiene dos concejales o tres, pero no tiene capacidad de presentar una lista. Bueno, pues en Santa Úrsula hay un movimiento ahí vecinal y no sé qué. Y cuando ves los planteamientos, digo, oye, pero es que esto no es serio. Es decir, tú no puedes hacer una alternativa política para gobernar un pueblo pensando de que los adversarios van a tener una aritmética que te puede permitir que con 354 votos que yo puedo comprar por aquí... Eso no puede ser. Es decir, claro, va a tener un concejal y condicionar no sé qué para... Esto no es política.
Bueno, pero
y eso es lo que están haciendo. Lo que se está haciendo como normal.
Pues Sebastián, tú eres diputado a nivel nacional. Que el canal de participación de los ciudadanos está en el Parlamento.
Sí, vosotros.
Los que... No,
es que yo iba a decir eso.
Esto hay que arreglarlo. Sí. Y la única forma de arreglar es que... hacer una ley de partido, que es lo que demanda la sociedad.
Yo creo que hay que hacer.
Si no se arregla, si no se hace una ley de partidos en condiciones, esto va a la hecatombe total y al desorden total. Y me temo que esto está muy bien orientado para desordenar totalmente y explosionar o implosionar el sistema democrático que tenemos. Esto está hecho a conciencia, ¿eh? A conciencia, pero para que esto no funcione. En la situación que tenemos ahora mismo en el país. O sea, la incomunicación que tienen los grandes partidos para llegar a acuerdos, eso es lo que se está gestando aquí en esto, este desorden total democrático.
Claro,
o sea, pero hay que hacerlo a través del Parlamento.
Sí, es donde hay que hacerlo.
¿Sabes? Que es donde hay que hacerlo.
Y aparte de la influencia que tienen pequeños partidos, por ejemplo, en Canarias, ¿no? En Canarias pues hemos fomentado que Casimiro con su partido tenga la importancia que tiene. Sí. Y estamos hablando de 3.000 votos.
Es el presidente regional de facto.
El que marca la pauta.
El que impone. Es decir, marca la pauta.
3.000 votos decide... lo que el resto, casi 2 millones o más de 2 millones de canarios, deberían de decidir.
Pero ¿no? ¿Por qué no ha hecho Casimiro así? Porque ha llegado a esta conclusión que estamos hablando aquí antes. Él es más listo que todos nosotros.
Y ahora HI pretende hacer lo mismo. ¿Eh?
Entonces, él impide que en La Gomera crezca la política.
Ah, no, eso está claro.
La política es él.
Eso está claro. La política y se va, y se va a los candidatos de otras fuerzas políticas y seguramente lo intentará con el PSOE para que no haga mucho ruido allí. Le dirá a que el Víctor Torres no haga mucho ruido aquí y ya está. Ya veremos, ¿eh? Yo te voy a apoyar, ¿no? Sí, después ya veremos, ¿no? Lo que pasa. Pero eso sí pasa y tiene toda la razón, ¿eh? En Casimiro no deja en La Gomera crecer absolutamente nada.
Está bajo su control. Sí,
pero porque conoce lo que estábamos criticando aquí, lo conoce y entonces lo impide.
Pero aparte de lo que dice Gaspar, de por supuesto promover que haya una legislación que podamos protegernos de esto, es que yo creo que ahora los alcaldes de los candidatos de todas las islas, de toda España por supuesto, pero por hablar de las islas y en concreto de Tenerife, tienen una oportunidad y es cuando se entrevista en un medio de comunicación, sacar a la luz lo que tú acabas de comentar, que hay posturas en las que se lleva una especie de ingeniería de voto para decir con 350 votos soy bisagra de la gobernabilidad de este municipio.
Y con un concejal puedo tener más poder que con 2.000 votos.
Y por tanto, todos los alcaldes, candidatos y candidatas honestos y honestas deberían de exponer en los medios de comunicación, porque la población desconocemos estos guarismos, estas cifras, estas posibilidades. Entonces, clarito escucharlo. Miren, en este municipio, si fulanita o fulanito saca 300 un voto, estamos en sus manos. Como estamos hablando en el caso a nivel regional con el gobierno de los
con el poder de Casimiro.
Entonces, esto que los políticos en ocasiones se creen que sabemos, Gaspar,
ley de partido y ley de reforma electoral, es decir, más votado, segunda vuelta, es decir, ya veremos, pero que esto no funciona adecuadamente y que no es democrático 100%.
Es que la influencia de los pequeños partidos hacen que minorías sean las que se impongan frente a la mayoría y eso es lo que deberíamos evitar y lo que se debería trabajar en ese sentido, ¿no?
Ejemplo más claro que con Sánchez se puede mejorar, esto no se puede mejorar, ¿no?
La influencia que tiene Bildu o que tiene Esquerra en el gobierno de la nación es que al final, fíjate, haciendo una reflexión, yo digo, es que probablemente en una primera reflexión Esquerra dice, no, yo no me interesa España y yo
abiertamente, no se pone ni careta.
No, lo han dicho así. Pero en una segunda fase dice, oye, ¿a mí qué me interesa? Me interesa que España se destruya y que España fracase. Claro.
Vamos a ayudarlo.
Ese es el camino. No, pero es que esa reflexión, oye, que parece un poco...
Están aprovechando a Río Revuelto ganan ellos. Sí, claro. Porque ellos es el desorden totalmente organizado. Claro.
Y te lo dicen allí los diputados de Esquerra o los diputados nacionalistas de
Cataluña. Y te lo dicen en sede parlamentaria allí.
Hombre, claro. Que no lo dice.
Y dicen la verdad. Los únicos que dicen la verdad son la RF.
Pero porque han llegado a la conclusión que estamos aquí
hablando. Rufián te dice la verdad, ¿eh? Rufián allí te lo dice. De frente, él te dice la verdad. Oye, ¿estás en desacuerdo? Claro, pero él te dice cuál es el objetivo.
Y yo voy a chantajear, por supuesto.
Y a mí me interesa.
Y te lo dicen claro. A mí me el Rufián, ¿cuántas veces? Él lo anticipa. Dice, yo tengo que conseguir esto. Y lo conseguiré.
Y lo consigue.
Y ya está, y nada más.
Y lo consigue, ¿no? Y no se corta, porque, por ejemplo, ¿no? Un diputado a nivel nacional que se va a presentar, no sé en qué ciudad de Cataluña se va a presentar a la alcaldía ahora Rufián, no recuerdo, pero el de su pueblo, ¿no?
Pero va a ser las dos cosas, alcalde y diputado.
Diputado no lo va a dejar, ¿no? El de diputado.
Va a ser las dos cosas.
Y dice, he conseguido para mi municipio, allí, ¿eh? He conseguido para mi municipio tantos millones de euros en el presupuesto general del Estado. Y tú dices, uy, ¿y el resto de los municipios no merecen absolutamente nada? Es decir, si tú consigues para tu municipio, oye, es que ya se ve para a qué baja la política, a beneficiarte tú y a beneficiar pues al entorno tuyo. No, hombre, la política nacional tú tienes que también defender. Pues
hay que ponerle el freno a eso.
Eso es,
a
esas de alguna actitudes. Manera,
entonces,
malversación.
Los grandes partidos, y ahora mismo actualmente el Partido Popular, que es el que parece ser que en principio tiene la mayoría, por lo menos a nivel...
La obligación de presentarnos una alternativa.
Una alternativa esta situación, pero que lo digan, pero es que el Partido Popular no ofrece una alternativa seria.
Pero eso
a este tema no.
No tiene, pero si el diagnóstico ya lo tiene la ciudadanía, esto que estamos aquí hablando,
voto lo ganaría si el Partido Popular es capaz de ponerle el cascabel al gato y decir, claro, yo llevo como prioridad solución esto, de problema. Claro. Ley de partido y reforma de la ley
electoral. Pues ya lo intentamos, apoyo electoral. Ya lo intentamos con el tema, por ejemplo, los 8.000 municipios que hay en España. Eso me parece una exageración, ¿no?
Y, ¿me has oído esta mañana? ¿Me has oído esta mañana? ¿Me has oído esta mañana, no?
Pero date
los partidos una judiciales cosa. De Tenerife son 7.
Sí, sí.
Con 7 municipios había 2.
Con 7 municipios.
7 partidos judiciales.
No hay racionalización, claro.
Pero eso, fíjate, yo creo que la crisis anterior, que por ejemplo en Grecia y en Italia.
En Italia ya lo hicieron,
trajo, la reducción
de municipios. Ya han reducido.
Aquí se intentó, me acuerdo, se intentó esa reforma municipal y demás.
Pero salieron los populistas a decir: mi romería, mi fiesta de barrio, mi ayuntamiento.
De verdad, y lo que cuesta, por ejemplo, unir municipios. Yo creo que en España.
En Extremadura lo han hecho uno del Sol.
Sí, pero ya está a punto de explosionar también.
Sí, claro. Pero habrá que imponerlo porque esto es exagerado. Y claro, así está la desafección de los ciudadanos a la política. Dice, ¿esto qué es? Aquí en cada barrio hay una.
Pues eso, a Río Revuelto ganan los independentistas, claro, y los terroristas, claro. Y todo eso, claro. Pero los grandes partidos no están pensando esto, no lo están viendo, que son los únicos que pueden ganar de eso.
Tan difícil es explicarle a la ciudadanía
de municipios de 600 habitantes y dice, no, déjalo ahí. Hombre, no.
Es que lo que yo creo que tiene sentido es que no seamos capaces de explicarle a la ciudadanía desde la política que es absurdo tener una administración pública que cuesta más dinero que gestiona.
Barbaridad.
Hombre. Eso no se puede entender. Es decir, que una comunidad de vecinos dice, no, voy a montar una comunidad de vecinos, venga, la cuota de la comunidad, ¿cuánto es? 30 euros. ¿Y cuánto me gasto que administra esos 30 euros? 60. Pues no, entonces no hay comunidad. Porque si voy a gastar más en gestionar lo que cobro. ¿Y cuántos ayuntamientos y cuántas administraciones públicas hay en esa situación? Que gestionan más, que cuesta gestionar el dinero más de lo que gestiona.
Más de lo que gestiona.
Es
salió
absurdo.
En la prensa hace 4 o 5 días los sueldos de todos los alcaldes del país.
Sí, eso que se puso una barrera, todo, ¿no? Sí.
Por fin lo
encontré.
Por fin lo encontré porque lo leí anoche.
¿Qué has encontrado?
Y no va a salir en muchos medios. ¿Infolibre?
En Libertad Digital.
Una, que las etiquetas de la ITV, que todos conocemos, todos los conductores, que tenemos que pasar.
Las pegatinas de los parabrisas. Sí.
En el País Vasco desaparece el escudo de España. O sea, la etiqueta lleva en el margen inferior derecho el escudito
del Reino de España.
Del Reino de España. Se lo han quitado. Y la siguiente es que ya Bildu está pidiendo a Sánchez que después de
la Guardia Civil.
De la Guardia Civil, ahora venga el ejército.
Claro.
Quiere ¿también que fuera? No haya ejército en Guipúzcoa una vez que ha sacado ya la Guardia Civil de Navarra. Este es el andar de la perrita. Este,
hombre, claro.
Este es esa minoría que va a lo suyo, a su núcleo, a su parcela, a su cortijo, y lo demás, el resto del país para abajo, no nos da exactamente igual. Esto es lo que trae esas tonterías de no ir a votar, A o B, votar a alguien que no tiene futuro político, porque la representación, porque por ejemplo, ¿sabemos cómo se llama el de Vox de aquí de Tenerife?
El nuevo no, el diputado sí. El diputado sí tiene nombre de poeta.
¿Tú crees que alguien, Diego?
Va al Parlamento y se lo pasa bien, es capitán
Diego,
de barco.
Sí, Diego, sí.
Es un buen tío.
¿Crees que alguien,
pero política cero,
tú crees que podemos hacer una entrevista en el puerto de la Cruz, poner un micrófono y preguntar el candidato de Vox al Ayuntamiento del Puerto o al Gobierno de Canarias?
También lo conozco, pero bueno.
¿Pero tú crees que alguien lo sabe?
Pero Diego lo conoce porque
Diego, porque lo busco.
Diego, se ofrece. Tampoco se ofrece mucho.
Te lo voy a decir más claro.
Porque trabajar
no
le gusta mucho.
Los periodistas no lo sabemos. Te lo estoy diciendo más claro. Los propios periodistas no lo sabemos. Yo le pregunto a compañero y me dice, no lo sé.
No.
Manolo, no lo sé.
Está escondido. El de Las Palmas lo presentaron otro día a Abascal y Ortega Smith.
Sí, a Alberto, yo lo conozco, Alberto.
El médico, no el de Las Palmas.
Es empresario. Uno de los más ricos.
Es bajito, pero es rico.
Pero sí.
Uno que estaba en el PP en Las Palmas. Entonces estamos hablando de otro.
El que va a la candidatura de Las Palmas, del ayuntamiento, es Alberto.
Alberto es a Las Palmas, pero el presidente a la presidencia del gobierno de Canarias, te lo busco ahora.
Va otro, sí. Yo creo que ese es el médico.
El que viene del PP. Bueno, creo que está en el PP.
en Vox, en Ciudadanos, en UPyD, que, no, en fin, que ha recorrido el libro completo de Diego. Pero esto es lo que me preocupa.
Nicasio Jesús Galván.
Vale, y la pregunta es, ¿y va a sacar algún voto Vox en Tenerife? Seguro que sí.
No, sí, saca.
Seguro que sí. Saca. ¿Que va a computar? Parece que, seguro
no,
que no.
Parece que no van a tener representación.
Seguro que no, pero que se van a, vamos a decir, entre comillas, pero, desperdiciar.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay que diferenciar. En las municipales, yo creo que los ciudadanos votan más a las personas que conocen, ¿no? Puede alguno votar pues a partidos de eso, como ha habido el Partido Humanista, pues siempre tiene algunos votos en unas municipales.
Los que están en la lista.
En los que están.
Y el Pac-Man que supera, no, el Pac-Man que supera a algunos nacionales.
A veces no,
Se desconocen que ellos. Oye,
que nosotros, que mira, para que veas que también me hago autocrítica. Nosotros presentamos en Los Hilos una vez una candidatura y tuvimos menos votos que la candidatura.
Sí, sí, sí. Ni los números de concejales, no te votaron ni ellos mismos.
Ni los que estaban allí.
En Los Hilos. En Los Hilos, que por cierto, ahora.
¿Cómo has dejado el pueblo, chico? ¿Cómo lo has dejado? ¡Qué barbaridad!
Bueno, Gamparera arrasaba allí. Arrasaba en Los Hilos. Pero esa reflexión es, yo creo que es así. Es decir, yo creo que también hablábamos de las exigencias de la política, ¿no? La política, yo creo que hay que exigir pues una capacidad. Oye, que sí, que los ciudadanos son libres de votar a quien le dé la gana, eso está claro. Pero oye, tú como ciudadano tienes que plantearte pues las personas más cualificadas, más capacitadas para poder gobernar. Es que aparte, a veces uno tiene que dejar también, a veces incluso hasta la ideología, y decir, oye, pero si esta persona, y eso ha pasado, por ejemplo, en Los Reales ha pasado con Manuel Domínguez, ¿no? Muchos socialistas han votado a Manuel Domínguez, y yo espero que también pues voten a Adolfo, porque es una capacidad, tienes la misma capacidad, yo creo que incluso tiene otras capacidades diferentes a Manolo que van a ser muy positivas para el municipio, pero que eso ha sido así en las municipales. A nivel ya después insular y de la comunidad autónoma, e incluso a nivel nacional, es diferente. Ahí están los grandes partidos, sobre todo, y es verdad que pequeñas plataformas pues pierden esos votos, se pierden, prácticamente no están representados en los parlamentos, ¿no?
Sí, pero tenemos una administración pública, una administración política que es insoportable, no la podemos aguantar, no la podemos financiar. ¿Cuánto cuesta la administración pública en este país? Cuesta una barbaridad.
Yo solo
personas decía. Improductivas.
Y no se quiere hablar de eso, pero.
No, es que. Y no se quiere hablar, ese es el problema que tenemos, ¿eh?
Sí.
Y mira, es un problema.
Te voy a contar una cosa que no le he contado hasta ahora y lo voy a contar. Yo hace año y medio, todavía no estaba yo al frente del programa, estaba colaborando con Lorenzo. Le dije que como tenía tiempo iba a hacer un recuento del coste del gobierno de Canarias. ¿Cuánto costaba presidente? Personal de confianza de presidencia,
sí.
Consejeros, viceconsejeros, directores generales y personal de confianza.
Yo tenía idea de que ibas a hacer algo de eso.
Yo lo he dicho públicamente, sí, claro. Y nadie me ha preguntado, ¿por qué no lo has acabado? ¿Quieren creer que recibí
porque
presiones?
Es inacabable.
No. ¿Quieren creer que recibí presiones?
Claro.
¿Se lo cree? Si claro. Si que alguien me llamó y me dijo, estás perdiendo el tiempo y como hagas eso te puedes buscar un problema.
Claro, y te amenazan subliminalmente.
Porque pedí, porque había cargos de confianza que no tenían puesto el salario. Es decir, tenían el nombre, claro. Pero no ponían el importe. Entonces yo mandé un correo interior a Transparencia y dije, ¿me hacen el favor ustedes de poner al día esta página que le faltan datos? Los pusieron, sí. Pero a la vez de eso recibí una llamada.
Claro. Claro. Qué fuerte. Sí,
claro. Es que iba por unas cifras espeluznantes, ¿eh? Sí. Es que dice, no, el chocolate del loro. Mire usted, es que la dirección del gobierno de Canarias, es decir, presidente, persona de confianza en la presidencia, además lo ponen todos. La verdad es que lo ponen todos y es un ejercicio de paciencia, ¿no?
Claro.
¿Se creen que iba por encima de los 20 millones de euros y no llevaba dos consejerías?
Dos consejerías, pues, imagínate.
¿Se creen que había una empleada del hogar de la presidencia del gobierno de Canarias por 21.000 euros al año? Empleada del gobierno, de empleada de hogar, 21.000 euros. No sé si habrá algún ingeniero que no gane en eso.
Eso no es sostenible para la capacidad económica de esta región.
Y el despropósito de cómo se selecciona ese personal. Es decir, ¿habrá funcionarios que se puedan elevar su para que ocupen esos asesores, es decir, dentro de la administración pública? No, tienen que ser gente sin cualificación y sin titulación. Claro. Simplemente a dedazo.
Hombre, el presidente del gobierno, una vez más, Sánchez, tiene unos cuantos cientos de asesores que no tienen ningún tipo de titulación.
¿Asesor?
Cero. tiene otros con titulación, tiene muchísimos, hablo de cientos, no estoy hablando de 14, de cientos que no tienen, ya han salido publicado en algún...
Sí, cuando dice alguien de eso, eso es el chocolate del oro, mira, es que el chocolate del oro...
No, yo...
El loro está diabético hace muchos años.
Yo creo que es fundamental...
El loro ese no cabe en el loro parque.
es fundamental tener, mira, bueno, algo tan simple, oye, palabra de honor, como un test mínimo de cultura general... Para alguien que quiere ser ministro, vicepresidente del gobierno, director general de una institución pública, pero un test de cultura general, yo no le voy a pedir.
Porque además,
no voy a pedir integral y derivadas.
Esos asesores tendrán que usar a funcionarios públicos para tu trabajo, ¿no? O trabajan solos aislados. Sí, que sí, son poetas.
Totalmente. Pues yo antes lo decía.
Tendrán que tener estructuras productivas.
Cuando, hombre, hay puestos, por ejemplo, los delegados del gobierno, no los delegados, no, pero los subdelegados están limitados a que puedan ser pura y exclusivamente funcionarios del grupo A, por ejemplo, ¿no?
¿Eso lo cambió Podemos en el confinamiento?
No.
Lo metió por detrás, ¿eh?
Los subdelegados
sí, gobierno, no sé, pero los directores generales y ese tipo de gente...
Los directores generales,
los quitó...
en principio se tenía previsto lo que tú dices, pero al final se ha quitado. Y de hecho, por ejemplo, en los directores insulares, en el Cabildo, recuerdo el nombramiento de alguno...
falta que tengan titulación universitaria.
De alguno... que no tenía titulación, que es concejal de Santa Cruz y tenía su trabajo en La Esperanza, en el Rosario, por cierto, que lo tuvieron que quitar porque no tenía la titulación y era director insular de, me parece,
de bomberos,
de seguridad,
de bomberos.
Sí, y la federación,
ya sabes por dónde vamos.
Sí, pues, Tino Guzmán,
la federación de,
en aquella famosa lista del ex alcalde del Rosario que estaba. Sí.
Pero ya acabó la carrera Tino, todavía sigue estudiando.
No lo sé.
Mira,
igual ya tiene una titulación.
La Federación de Asociaciones de Prensa de España, la FAPE, que es quien nos recoge a todas las asociaciones de prensa provinciales, ya ha tenido que decirle al gobierno y a los partidos y a las instituciones públicas que, por favor, en los gabinetes de comunicación, que hay unos cuantos en este país, desde La Coruña a Almería y desde Huelva a Barcelona, hay unas cuantas.
Te voy a dar un dato que te va a poner los pelos de punta.
Pues,
en Canarias hay dos periodistas trabajando para la administración pública y uno para los medios de comunicación. Es decir, hay el doble. A cuenta del salario público, del dinero público, que
pero hablamos
del dinero privado. El doble de periodistas.
Del personal completo del gabinete, Diego. Un gabinete sanitario, exige auxiliares, enfermeros y médicos titulados. Un gabinete de ingeniería para la vía pública exige profesionales, ingenieros de carreteras, de minas, de caminos y de puentes y de canales. Oye, y en la comunicación, uno de los sostenes de la democracia, que es la información y el periodismo de un país, ahí resulta que podemos tener un gabinete de comunicación con una docena de colegas, una docenita de colegas. Actividad, profesión, estudios, no.
Con
ningún,
presupuesto casi ilimitado, con una capacidad de penetración en redes.
Pues en este momento hay en España 8.000 periodistas titulados en paro. 8.000. ¿Ustedes se imaginan que estuviera obligada la administración pública, Sebastián y Gaspar y Diego, a si ficha un periodista para un gabinete de comunicación que esté titulado? Se acababa el paro en el periodismo. Se acababa el paro en el periodismo. Estoy hablando de un tema que parece que comunicar y ser periodista y organizar una rueda de prensa y enviar una nota de agencia, esto lo hace cualquiera. Pues no, lo hace cualquiera. Así vemos luego las faltas de ortografía que vemos, así vemos los desconocimientos de estilo lingüístico que observamos y así vemos la no actualización de lo que la Real Academia Española de la Lengua permanentemente está a diario lanzando para recordarnos cómo se escribe, cómo se habla.
Doctor Herrador, yo le propongo a usted que haga un ejercicio, usted que tiene tiempo, se ponga a hacer fotografías de los banners o que ponen los faldones que ponen en la televisión. Terrorífico, es decir.
Está claro.
Yo tengo la tentación de sacar fotos para mandártelas.
En la sexta hubo dos faltas de ortografía de dos tildes, una cosa espectacular en esos pantallones gigantes.
Sí, eso que le ponen ahí.
Claro, entonces...
Digo, pero no son ni becarios los que están haciendo...
Pero yo en el fondo ahí diría, mal profesional, empresa privada, allá él. O sea, yo abro una panadería sin saber hacer pan, pues allá yo. Si voy a darte un bollo que es incomestible...
La gente no lo va a comprar.
La administración pública tiene que ser ejemplar, hombre.
Y en la 1 también pasa.
En
la 1 también pasa.
Bueno, claro, entonces vamos a fichar a un médico, hombre, pues que tenga la titulación de médico. Vamos a fichar un ingeniero, un abogado, hombre, pues que tenga la titulación de abogado. Y ahora vamos a fichar un periodista, que es el coleguita. No, pero escúchame, coleguita de mi cuñado.
Yo cuando me dieron el dato, y me lo creo ya porque lo es, no hay mucha información, no es fácil contrastar eso. Pero es que, en serio, en Canarias hay el doble de periodistas contratados por la administración pública, gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. Hay el doble de periodistas trabajando a sueldo de dinero público que periodistas informando. Que es como si, a mí el que me lo contaba me decía, es como si tú, imagínate tú, que en tu profesión original hubiese en la Consejería de Industria el doble de técnicos que técnicos trabajando en las empresas del sector.
Sí, claro.
Claro.
Pues bueno, eso es lo que está pasando en la comunicación en Canarias hoy.
Hay que hacer una salvedad. Hay compañeros míos, sin titulación, muchísimos en este país, con unas capacidades estupendas para ejercer la profesión, y de hecho tienen su carnet que se le da una vez que demuestran que llevan un periodo de tiempo trabajando y que tienen el aval de dos periodistas, vamos a decir, entre comillas, titulados. Por supuesto, yo no hablo de eso. Hablo de lo que todos sabemos, de que eres colega, eres amigo o eres de la juventud desde el partido y te tengo que dar un puesto. Chico, y estás estudiando para, ¿qué te digo yo?
Jefe de prensa.
Sepa otra cosa.
Jefe de prensa, bueno, del claro, ayuntamiento.
Esto, bueno, pues sí, es que, pero lo malo es que si desde ahí no empezamos a darle rigor, pues luego recogemos lo,
fíjate,
que tenemos.
Estas reflexiones que hace Gente Radio aquí, que son interesantísimas y tendrían que ser productivas para la sociedad, para la que va dirigida, que es para la audiencia pública, pero que esto es una empresa privada, ¿no?
De
y
momento.
Está haciendo un análisis de una situación de corrupción administrativa política, que son el sostén del país, ¿no?
Permitida por todos, Gaspar, sí, permitida, sí, por todos.
Permitida por todos, y lo está haciendo una empresa privada, Gente Radio. Y estas reflexiones no las hacen las entidades públicas, que son...
Sí, las hacen, claro que las hacen.
Pero no, ¿dónde se recogen estas reflexiones? No.
Porque las aprovechan, como decía Rafa antes,
las ignoran.
O sea, o las manejan a su beneficio.
O las hacen para defenderse, para tener conocimiento, para igual que hacían contigo con tus investigaciones, ¿no?
¿Cómo se enterarían, digo yo? ¿Cómo se enterarían? Tampoco, claro, me llamó el presidente del gobierno, bueno, pero sí me llamó alguien y me dio el consejo.
Pero no, hay que poner una solución.
En ese jardín.
Pero muchas Sebastián, veces
sí, pero eso probablemente...
¿A ti te tienen puesto un bozal? Sí. ¿O un impedimento?
No.
¿No? A mí no, pues entonces, coja una iniciativa parlamentaria que te
no, que muchas veces, hombre, por dice, oye... Las cuestiones, hay cuestiones, yo creo que son mucho, muy importantes para ahora mismo, en España, para plantearse, ¿no? Es decir, yo creo que la democracia ahora mismo está sufriendo y ese es el problema, que
la España posible que hay que construir,
que vengan los populismos, hombre, que vengan pues esos líderes tal, bueno, ese es el peligro, ¿no? Y hay que buscar, pues hay que buscar un mejora de los instrumentos democráticos que tenemos, es que si no no
pero hay que cambiar.
Nos
leyes.
Vamos dirigidos.
Y líderes valientes que sean capaces de poner el dedo donde hay que ponerlo.
Oye, líderes políticos. No, yo no quiero líder social, yo quiero líder político.
Sinceramente, hay cosas también muy importantes. Sinceramente, esta semana, este fin de semana, escucha lo que saca el Partido Socialista, por cierto, el secretario organizador.
Quería empezar con el tema de los dos actos, ¿no? Pero bueno.
El Partido Socialista, que el secretario de organización, que el presidente de una de las comisiones, que yo soy vicepresidente del Tribunal de cuenta, y lo ves diciendo que, bueno, que en España ahora es necesario sacar un comité para vigilar los fake que saca la derecha o la ultraderecha.
Es terrorífico. Es
que yo, sí,
bueno, terrorífico.
Pues, esto es lo más importante en España ahora.
Lo van a hacer,
con todo lo que tenemos.
Ya lo van a crear.
Lo van a crear.
Eso es lo que dice.
Con neuras. Pues un bozal, te ponen un bozal.
Con
eso se parece a Venezuela. Eso se parece a Venezuela, pues, ¿verdad? Que hace Maduro allí en Venezuela.
Pero ya van caminito, ¿eh?
Poner un bozal.
Y neutral lo hizo el
confinamiento. Y a los partidos, de la oposición, callarlo.
Pero que reaccione el Partido Popular allí en sede parlamentaria contra esas decisiones.
Eso me parece gravísimo. Hombre, en principio te da por reírte porque dices, tú, de verdad, es increíble, sí, ¿no? Sí. Pero después ya te pones a reflexionar y es que en qué camino vamos.
¿Y hay
destrucción
otro...
de España, destrucción de la democracia. Pero por eso yo creo que la democracia hay que mejorarla. Y hay que mejorarla con todos los instrumentos que están, yo creo que en la Constitución. En la Constitución se puede mejorar. El tema del despropósito de la cantidad de municipios y del gasto de la administración y demás. Yo creo que tenemos que empezar a reflexionar y decir, oiga, hay que empezar a reducir. Oye, yo Yo, vamos a ver, yo no soy, estoy ahí dentro de los que voy a poner palos, por ejemplo, al tema de los sueldos, ¿no? Pero es verdad que a veces, porque hay profesionales que se plantean, cuando le plantean venir a la política, dicen, ni loco, yo aquí en la vida privada gano, sí, no en el doble, en el triple, sino muchísimo más, ah, claro. ¿Qué voy a hacer a la política? La política, Sebastián, se viene de vocación.
Sin ánimo de ofender a nadie. ¿A ti quién te paga? ¿El gobierno? ¿El partido?
No, no, a mí me paga el Parlamento.
A ti
el
te paga.
Además, sí, el Congreso, pero, de los Diputados, pero, tiene su, pero, presupuesto.
¿Quién te paga? ¿El partido o el Parlamento?
No, el Estado. El Parlamento, claro. Sí. Parlamento, el Congreso.
¿A ti te pagan el sueldo de diputado, el Estado, directamente a ti?
Sí, claro, a mí.
No, no, di la verdad, ¿eh?
No, no, claro, directamente a mí.
¿No pasa, sí, por el Partido?
No pasa por el partido.
¿Pasa por el partido?
No, 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 que no,
no pasa,
pasa
nada.
Directamente, directamente.
Y después tú le pagas al partido lo que sea.
Y después tú le puedes donar al partido. Porque, sí,
bueno, hay un acuerdo, bueno,
hay un acuerdo, sí, pero no, no, primero te lo ingresan en tu cuenta.
¿Y eso?
No es que lo ingrese, que la
cuenta. ¿Y ese es el método que tienen el resto de los partidos?
Sí,
más o menos. No, sí, el porcentaje, sí, que aportan, sí, sí, el porcentaje que aportan, sí, al partido es variable.
Es porque decir, es que el Partido Popular... hay partidos que no, que pagan ellos, que el diputado no percibe un duro.
No.
Le paga el partido.
¿Cuál partido? No, 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 yo
el Congreso. El Congreso.
¿Qué partido? ¿Qué partido?
En el Congreso.
El PSOE lo hace así. No,
el Congreso de los Diputados.
¿El PSOE lo hace así?
En el Congreso de los Diputados.
Mira que
se
él,
paga.
Que él conoce, ¿eh?
Ya, ya, pero en el Congreso de los Diputados se paga directamente a los.
Sí,
y
a
después,
acta,
es verdad que hay partidos, lo que dice Gaspar, que controlan el sueldo, ¿no?
Claro.
¿Te acuerdas aquellos de los 1.800 euros que no, que mal? Bueno, ahora han subido un poquito más, tal. Bueno, eso es lo que dice. Pero es verdad que el Congreso tiene la obligación. Tiene la obligación de pagarle a cada diputado.
Mira,
pero después, que ellos, por ejemplo, lo ingresen en una cuenta, tal. Eso yo creo que eso era real, ¿eh? Eso era real. Y yo creo que se hace.
Infórmate bien.
No, mira, no, se hace.
Infórmate bien.
Que se hace,
en otros partidos se hace.
En algún partido se hace.
Y en otro momento. En
sí,
esta,
pero no que le pague directamente, a no ser que pongan la cuenta bancaria. Yo, vamos a ver. Mira, puede ser
hasta una pregunta. Grupos,
puede ser una pregunta interesante, ¿no? A no ser que pongan una cuenta bancaria, dices tú, de una cuenta bancaria en la que tú eres cotitular. Son muchos cotitulares, ¿no?
Sí.
Puede ser. Puede, bueno, ser. Pero el Congreso, en principio, tiene la obligación de pagarle a cada diputado. Igual, sí, que cada diputado es libre. Cada diputado es libre de votar lo que le da la gana. Y después, otra cosa es que si no sigue la disciplina del partido, pues te sancionarán. O te vas, claro.
Pues infórmate, mucho, que te llevan a
una cosa antes de que nos vayamos, que sí quiero dejar claro.
La nómina mía va a mi cuenta.
Ya que estamos demandándole cosas a su señoría. Ya que estamos demandándole,
es
que cosas.
Pero si es que es el representante, sí, sí, de, sí, nosotros.
Sí, sí, sí,
señor.
¿Cuántos vienen aquí, pero, a esta empresa, a esta casa?
Por eso, pero, y lo estamos haciendo además, como ves, Sebastián, en pos de tratar de mejorar la situación democrática que tenemos.
Claro.
Y en ese respecto, yo vuelvo a poner otra cosa sobre la mesa. ¿Cuándo se va a regular?
Perdona.
No.
Irene Montero acaba de pedir a la Comunidad de España que disuelva Vox.
Bueno. Yo pensaba que ibas a decir que Irina Montero ha cesado a la secretaria de Estado PAN.
Es un Twitter. ¿Cómo se comunica, no?
Muy bien. Yo decía, Sebastián, ¿cuándo se va a reglamentar que antes del 20, el 21, ¿no? Son las elecciones, ¿no? Creo, de mayo. Creo.
El 28 de mayo.
Mira,
antes
del 28 de mayo, tú digas en esta mesa que no vas a hacer algo, o que vas a hacer algo, me da igual. O sea, que no vas a pactar con Gaspar, o que vas a pactar con Gaspar. Y una vez que ha salido las elecciones, hagas lo contrario.
Coño, eso dice la Sánchez.
Sí, exactamente.
Pero debería haber alguna ley que evitara eso.
¿Cuándo va a tener esto una repercusión de algún tipo, Sebastián?
No puede decir una cosa y hacer lo contrario.
Con una democracia mucho más avanzada que la nuestra, se produce, cuando se produce.
Pero después lo sacan del gobierno. Después lo sacan del gobierno, que el Partido Socialista en Grecia desapareció, el PASOK. Y mira lo que ha pasado en Italia.
Pero
en España le permitimos eso.
¿Sabes esa grabación, Gaspar, que está rodando en las redes, que dice Sánchez así al moderador? Le dice, se lo voy a repetir una vez más, no voy a pactar con Bildu. le vuelven a hacer la pregunta y vuelve a decir, se lo voy a repetir otra vez.
Con chulería, además.
Mire, que le estoy diciendo que no voy a pactar con Bildu. Más de media docena de veces.
Pero es que si se lo pregunta, dice, oye, es que yo no he pactado con Bildu. Es que te lo niega.
Sí, no.
Es que es Bildu el que pacta con él. Sí.
Entonces, o depende si habla como presidente del gobierno o como secretario general del PSOE.
Como ciudadano.
No o si está en pre-campaña o en campaña.
No tenemos por qué soportar calumnias, mentiras y estrategias falsas de alguien que se merece nuestro voto.
Eso de uno ni de otro.
Eso es innoble. Y entonces, esto hay que reglamentarlo. Mire, otra cosa que usted no puede hacer algo. Esto es diferente. Me has prometido el túnel y no has podido. Te han faltado medios, no has sabido negociar. Bueno, oye, mira, pues ya no te voto más. No, es que me estás engañando. Me has garantizado que vas a hacer algo o que no vas a hacerlo y haces lo contrario. Esto es una ignominia.
Pero por desgracia,
no se le puede dar categoría de normalidad.
Los ciudadanos son los que pueden decidir al final si le has engañado.
Pues vamos apañados.
Bueno, si somos nosotros. Así, pero escúchame, los ciudadanos son más listos de lo que parece. Mira lo que han hecho con Ciudadanos.
Bueno,
en cuatro meses.
Este fin de semana.
Lo sacaron de la escena política. ¿Por qué no hacen lo mismo con el PSOE y con el PP? Porque los suelos técnicos de esos partidos, después de años manejando hilos y debiendo favores, pues impiden que haya un número de personas que dejen de votar al PSOE porque son del Betis. O al PP porque son del Atlético de Madrid.
Pero yo te digo una cosa,
Eso es lo que hay que cambiar.
Yo creo que si algo nos ha enseñado en estos años de crisis que hemos tenido, una crisis que, vamos, como no la habíamos vivido, es que tenemos que mejorar los instrumentos democráticos, tenemos que mejorar la ley de partidos, tenemos que mejorar la ley electoral, que no la hemos mejorado, porque es que al final, si no mejoramos, oye, cuando tú votas al Congreso de los Diputados, votas al Congreso de los Diputados de España, del Estado de España, no votas a una comunidad concreta, no, ¿entiendes?
Es decir,
¿por qué
no
hay?
Son diputados nacionales, tú representas al de Tarragona y al de Jerez y al de Galicia.
Es decir, ¿por qué no?
Lo elegimos aquí, pero lo representa todo.
Claro, entonces, oye, es que, y cada vez, como se hizo en Canarias, los porcentajes de los partidos minoritarios se bajan. Y aquí, en vez de, pues, del porcentaje que teníamos del 15% al 20%, se bajó a nivel autonómico y se bajó también a nivel insular. ¿Para qué? Para que partidos pequeños. Partidos pequeños tengan una mayor influencia a nivel de la gobernabilidad de una comunidad autónoma o del Estado. Y ese es el problema que ahora mismo tenemos. Es decir, antes habían tres partidos en el Parlamento de Canarias prácticamente y ahora hay siete, ¿no? Siete y alguna tránsfuga por ahí, ¿no?
Y alguna más.
¿Alguna tránsfuga?
Vamos, que vamos legislando en la dirección opuesta. En vez de ir hacia un sentido común y a una cercanía democrática.
Pero es verdad, ¿eh? No vimos a la...
Oye, para acabar, que se nos va el tiempo rapidito. ¿Qué les parece a ustedes lo importante? ¿Tiene realmente importancia lo que hizo Garrido en Castilla y León? Eso de decir que era obligatorio que los médicos a partir de ahora le enseñaran la carita
de
tal.
Escucharon los latidos.
¿Es tan importante como para que se monte la que se ha montado?
No, eso es una barbaridad. Yo creo que también ha sobreactuado la ministra ha sobreactuado. Yo escuchando al presidente de Castilla.
Lo ha dejado claro, el consejero dudó, pero el presidente lo dejó claro.
No, eso es una barbaridad y eso no se va a hacer, ¿entiendes? Por mucho que diga Vox y por mucho que diga.
Eso además va en beneficio del propio gobierno socialista.
Pero es que es desviar. Yo a veces me explico, le digo. Vamos a ver, ¿para qué sacas un tema que ahora mismo, oiga, me parece muy bien que usted defienda los derechos pro vida, me parece muy bien, cada uno, y nosotros tuvimos una diputada
pero
que
no
está
así,
ahí,
eso
pero que está
fíjate
ahí.
Tú, si dice, hemos conseguido que a las mujeres embarazadas a partir de la semana 6 le den gratuitamente del sistema sanitario una ecografía 4C. Bueno, ¿es lo mismo que dijo el otro?
Claro,
pero es lo mismo, hay que
trabajar en positivo, claro.
De todas formas,
vamos a obligar a los médicos a que le enseñen a las abortistas.
Coña,
ay, hombre. Este tío es gilipollas, perdón, es que me
parece sobre todo lo que me preocupa mucho, porque además la legislación ya estaba configurada, ¿no? Los supuestos ya están bastante claros y yo creo que además con un consenso importante a nivel nacional. A mí lo que me preocupa mucho es que alguien menor de edad, sin su carga intelectual y psicológica todavía formada, tenga capacidad de decisión en temas en la vida.
Sí, eso igual
como
que
lo de la ley trans también, y la ley trans, etcétera, ¿no? Esto es lo que
tanto en abortar como en mantener. Claro, el embarazo es, una chica de 14 años que está embarazada, a lo mejor necesita ayuda de la familia y de claro, y del Estado para asesorarle y aconsejarle.
Para eso sus padres decida son los tutores,
lo que claro, es importante es lo que tú dices, que el Estado dice, no, tú sola.
Entonces, claro, tú sola. Me preocupa mucho que una niña de 13 años vaya a ir de excursión al Teide y el padre tenga que firmarle la autorización para poder ir al Teide,
pero para
abortar no, y que no tenga ni siquiera la asesoría que por defecto debería de prestarle un médico, una,
y que debería
una
el Estado preocuparse de facilitársela,
¿no? Esto me parece recargar sobre la adolescencia, sobre la juventud, que todos los que estamos aquí hemos tenido esos años, una responsabilidad decisiva que luego te puedes arrepentir o te puede traer problemas posteriores, ¿no? De hecho, en Europa ha habido países que han tenido que reformar la ley trans porque pasados los 6, 7, 8 años se ha comprobado que muchos se arrepintieron de lo
venga, que... Venga, vamos a decir a los políticos que ahora se pongan las pilas y que se pongan a hacer, en vez de tanta legislación...
Bueno, esta semana minoría, estaremos en Fitur, ¿no? Esta radio no va para Fitur.
No va, no. Nosotros hacemos la cobertura aquí desde el local.
No ha sido invitada por el
gobierno de Canarias.
Estamos esperando que el Partido Popular gobierne en Canarias para que nos pongan un stand a nosotros.
Hubiera sido muy bonito hacer este programa en Fitur.
Claro.
Y poder analizar el turismo desde allí.
Claro, oye, nosotros vamos a analizarlo desde aquí.
Yo encantadísimo, ¿eh? Si quieren algún. Yo estaré el miércoles.
No somos fácilmente sobornables.
Miércoles y
viernes. Nos tienen que llevar a Madrid. Pero un hotel de 5 estrellas.
Todos tenemos un precio, Diego, ya lo sabes.
Por eso te digo yo, hotel de 5 estrellas. Hombre, antes, y cordero antes, y cochinillo.
Antes se daba mucho, Antes se daba mucho. Iba a muchos municipios que no tenían nada de turismo.
Escuchen otra vez.
Los alcaldes, los concejales, los asesores, hasta alguna invitada por ahí.
¿Algún medio de comunicación visitará la feria de turismo? Seguro que alguno.
No, sí, ¿medio de comunicación? Todos. De Santa Cruz todos.
Y van invitados.
De Santa Cruz van todos.
El gobierno de Canarias invita mucho,
mucho. Tú dices invitado por el gobierno, te refieres. Perdón, sí. Era que decías que iban. No,
y están
todos
invitados. Y están en el stand. De...
Subvencionados.
Eso no lo sé. ¿No?
Alguno habrá, digo
sí, yo. Sí que no lo sé. No
nosotros
lo puedo...
trabajamos, somos serios. Y...
Ustedes son serios.
Nos dedicamos
independientes.
De momento sí, de momento. Todos andarán, todos tenemos un precio, ¿no?
Por lo menos, mira, por lo menos tráete alguna comparsa de aquí del norte un día de estos para que parezca el stand de...
O sea, no, nos vamos a vestir.
Vale.
Tendremos informado a nuestra audiencia de lo que pasa. Y además, de verdad, lo vamos a hacer bastante bien.
Bueno, cuando quiera podemos hablar también un poquito de turismo, que, sí, que aunque las cifras son buenas...
La semana que viene, compromiso. Vamos a analizar qué ha pasado en Fitur y qué retorno de la inversión tiene para el turismo en Canarias, esas inversiones públicas que se han hecho.
Hemos perdido turismo peninsular, pero eso tiene una consecuencia de los altos precios de los billetes.
Ayer estuve en las Américas, no sabía que iban a terminar con este tema. Quiero decir otra vez más, por favor, fichen al concejal de turismo de Arona o de Adeje 6 meses en Santa Cruz. Que lo fichen. 6 meses. Para que vea cómo están los jardines, las vías, los pasos, la vegetación, los jardines, la ornamentación, los taxis, los pasos peatonales, los letreros de las calles. Es impresionante. Es otro mundo.
También pueden venir aquí a la Orotava.
Bueno, pues que lo fichen 6 mesecitos y les organice un poquito si quieren que Santa Cruz sea turística.
Santiago iba a decir.
Bueno, Santiago.
¿A quién yo te confundiría con Santiago? No, Manolo iba a llamar a Santiago.
¿A mí?
A ti te iba a llamar a Santiago. Bueno, te he llamado Santiago.
Muy bien, pues me traeré el sombrero el lunes que viene, oye.
¿Será porque ya va a
usted la universidad? Una personalidad.
Sí, no, oye, alguna personalidad de
el sombrero.
Manuel.
Yo me quedo como Manuel Herrador, la verdad. Me quedo como Manuel Herrador. Manolo, hasta la semana que viene. Oye, y que sea todo mañana.
Sí, mañana es el acto de investidura en el Paraninfo a las 11 de la mañana.
Oye, mucha suerte y muchas gracias. Felicidades.
Iba a ser un acto muy bonito y contaré cuántas veces lloro mañana de emoción cuando cante el coro de la universidad, cuando me impongan el birrete.
¡Olé! Y te han hecho un especial, ¿no? Te han hecho un especial. No había
de mi talla.
No había talla para ti.
No había birrete. He cogido el de ciencias de la información.
Está hecho un poeta, ¿eh?
Sí.
Tirando a dar, que se llama.
Un Góngora, ¿eh? Un Quevedo.
Doctor Herrador, la semana que viene ya te pondremos su nombre, definitivamente.
Un placer, muchas gracias.
Gaspar, la semana que también contamos contigo, ¿no? Ya no te vas a mover ahí a Extremadura. Hasta que no te hagan el trek.
Hablaremos del gobierno.
Bueno. Y a Sebastián, hasta que no acabe enero, lo tenemos inhábil. Así que lo dispondremos de él.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Buena semana a todos.
Bueno, pues antes de acabar el programa de hoy, como todos los lunes, no podíamos dejar de contactar con nuestro especialista en deporte, don Gregorio Dorta. Goyo, buenos días.
Muy buenos días, y para acabar el programa, qué mejor que deporte, porque
aunque hoy estamos fastidiados. Que hoy estamos fastidiados.
¿Fastidiados por qué? ¿Por el Tete?
Por el Tete, que nos tiene amargadito.
Si hay más deporte que el Tete, si te pongo
menos mal. Que tenemos
el Lenovo Tenerife.
Empecemos por ahí, Goyo, porque hay que sacar pecho con lo que hicimos en Zaragoza.
Pues la verdad es que sí. Después de jugar un partido apasionante, con muchísimas alternativas en el marcador, muy igualado, al final se llegó a la igualdad en el marcador. Como he dicho, que cualquier equipo lo pudo haber ganado, lo pudo haber sentenciado, pero el Lenovo Tenerife en la prórroga dio a demostrar ese gran equipazo que tenemos en la isla de Tenerife con este representante, ¿no? Vamos a jugar esa importante competición de la Copa su majestad el Rey. Vamos a ver quién nos toca en el bombo y la salida y cómo va a estar configurada la misma, pero todos tenemos muchísima ilusión de que este Lenovo Tenerife puede llegar muy lejos. Ya se ha dado un paso importante, lo digo casi todos los lunes, Diego, pero obviamente este equipo, como siempre decimos nosotros desde el principio, un escalón más, dos escalones más, y va subiendo una montaña, y esa montaña pues está dando resultados muy positivos en el mundo de la canasta para esta provincia y para este archipiélago también, porque hay que recordar que el club baloncesto Gran Canaria también, con esa importante victoria, se puede meter de lleno también en esa importante competición. Va de importante en el día de hoy, pero lo cierto es que tanto el baloncesto en la isla vecina, con menor escala, porque lo hemos ganado ya el ser mejor que ellos, porque ahí está demostrado, no solo en la tabla de clasificatoria, sino en esos partidos que se han jugado, en esos derbis que se han jugado, que han sido apasionados y que de momento, en los últimos tiempos, está corriendo favorable para el Lenovo Tenerife, ¿no?
Pues nada, menos mal que tenemos el baloncesto para consolarnos y tener una gran alegría, porque la verdad es que
tenemos a Peris también, que a pesar de que sea el Barcelona, que un equipo que nos queda a más de 2.000 kilómetros, es de Tegueste, es un chico bastante humilde, y ayer lo demostró. Todo el mundo pide crack, el balón humilde, de oro para Vinicio, el balón de oro, señores, pero si tenemos a un chico de Tegueste que es una delicia cómo juega, cómo distribuye el juego, cómo ha madurado ese equipo, no solo la selección española, sino un equipo tan importante de tanta grandeza como es el Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Y escúchame, la pareja con Gaby es un espectáculo verlo jugar, Pedri y Gaby.
Extraordinario, hay que quitarse la gente que nos gusta el espectáculo, la gente que nos gusta el deporte, hay que quitarse el sombrero.
Y chavalines, porque tienen 20 años, es el futuro.
20 años. Ayer mismo, escuchando unas declaraciones de Sergio Busquets, los chicos están con la cabeza sobre los hombros, se demuestra que son bastante humildes, porque ayer al terminar el partido, después de haber ganado ese primer título de la temporada para el conjunto de Xavi, lo hemos reunido con las familiares, con muchísima gente de Tegueste que ha acudido a esa cita tan interesante en este comienzo de competición, sobre todo en cuanto a trofeos en litigio, como es la Supercopa de España, que a pesar de que se juega en Arabia, pues mucha gente está en contra de ello, pero a nosotros nos gusta mucho el fútbol regional, y como dice el presidente Rubiales, parte de esos ingresos llegan al Grupo Canario de la Tercera División y llegará a un equipo que nosotros queremos muchísimo, como es el Club Deportivo Santa Úrsula, ¿no?
Ojalá. ¿Hablamos del Tenerife o pasamos? Porque lo de la Ponferradina es terrorífico, ¿eh? Estamos ya a unos niveles.
Ya lo hemos comentado, no es el mismo equipo de la de la temporada pasada. Yo creo que Paulino Rivero, el nuevo presidente, el nuevo mandatario de la entidad, estará estudiando las posibilidades que hay. Sería, la verdad, que una decadencia total que el equipo pierda la importante competición de la segunda división, porque imagino que los proyectos de Paulino Rivero, conociéndolo a él, seguro que van a ser a lo grande, ¿no? a lo bruto, se podría decir de esta manera, y vamos a ver, vamos a olvidarnos de ese resultado. Ahora todo lo que queremos es que el Tenerife se mantenga en esta importante competición y que la próxima temporada pues se adivine, o mejor dicho, se toque esa tecla, como dicen algunos entrenadores, para que el Tenerife pues nos haga disfrutar como está ahora mismo la Unión Deportiva de Las Palmas, que en este caso, pues la verdad es que los pío, los amarillos, lo están haciendo bastante bien. Son segundos en la tabla, a punto de meterse en el primer puesto. Yo creo que tienen todas las ventajas para que la Unión Deportiva de Las Palmas la próxima temporada esté militando en esa importante división, que no es otra que la primera, ¿no?
¿Será un éxito que Paulino Rivero, después de haber dicho que en 5 años nos llevará a primera división, que este año no nos lleve a segunda vez?
Pues vamos, yo no quiero ser negativo, sabes que soy bastante positivo. Yo lo que más deseo es que el Tenerife, cuanto más arriba, sea mucho mejor. Tiene una masa social bastante importante, casi 17.000 aficionados, a pesar de que Paulino Rivero y el Consejo de Administración estudió la posibilidad de que mucha gente entrara gratis, o mejor dicho, que el que abonado, que llevara algún invitado, pues ahí está, la masa social del Club Deportivo Tenerife, que el pasado sábado ante el Ponferradina, 0-0 en el marcador, casi prácticamente se llenó el estadio con 17.000 aficionados. Yo creo que, como dicen algunos, la masa social arrastra muchísimo y pone muchísimo empeño para que el club no esté en la segunda división el próximo año, en la segunda red, y que la próxima temporada pues se mantenga en esta interesante competición.
Bueno, pues esperemos que retome las sendas de la victoria el Club Deportivo Tenerife, pero la verdad es que lo que se está viendo en el terreno de juego nos indica que, por mucha afición que tengamos y por mucho empujón que le demos desde la grada, lo que vemos en el terreno de juego, Goyo, no nos acaba de convencer, por no decir que no nos gusta nada.
Sí, Diego, no, nos dejamos dormir. La verdad es que está la palabra, viendo las evoluciones del Tenerife, crea pocas ocasiones de gol, su juego es raquítico, muy pobre para un equipo que, como hemos comentado, tiene una gran masa social y que todos deseamos lo mejor. Pero bueno, vamos a ver si cambian las cosas.
Vamos a ver si cambian las cosas. Pero vamos, yo he hecho falta gente que sienta el escudo que lleva en la camiseta. Hay pocos aficionados al Tenerife en el SP. Vamos, porque en el ámbito regional, en el ámbito de las categorías inferiores, también hay alguna cosita que comentar, ¿no, Goyo?
Sí, bueno, en la tercera división, el representante del Santa Úrsula, en el Ángel Tavares, empata 0 ante un buen equipo como el que entrena Maxi Barrera, que nosotros, que el Unión Puerto, el Rubén García Luis, tuvieron sus ocasiones, sobre todo en la segunda mitad, pero al final el conjunto visitante salió contento con el empate, y el Santa Úrsula pues se quedó con la miel en los labios, porque pudo haber conseguido 3 puntos importantes para acercarse un poquito más a ese pelotón alto de la tabla clasificatoria de esta importante competición, que nosotros, que el grupo canario de la tercera división. En cuanto a la categoría preferente, aquí sí hay que bailar mucho, porque cada día se aprietan mucho más los resultados, hay muchísima igualdad, cualquier equipo te puede ganar. Puerto Cruz solventó, por cierto, 5 últimos partidos del equipo de Toño Hernández, el Club Deportivo Puerto Cruz, con 5 victorias. Esto la acarrea, hemos dicho, de meterse arriba en el pelotón de cabeza a un equipo que jornadas atrás no lo estaba haciendo muy bien, que su temporada está siendo muy regular, pero que ahora han sacado fuerza de flaqueza y que están metiendo mucho arriba en esa tabla clasificatoria. Por otro lado, el Deportivo de la Tabla también ha resurgido algo de sus propias cenizas, con ese inconveniente que han tenido, sobre todo la dimisión por parte de la comisión que organiza el centenario del club, y que lo notaba, pues en cuanto al tema deportivo, pues los chicos de Germán García en las últimas jornadas han conseguido importantes victorias. Sin embargo, tampoco de un equipo como el Atlético Victoria, encabezado en esa tabla clasificatoria, lo dice todo, 5-0 el resultado, y por tanto yo creo que hay muchas cosas que decir de esta importante categoría preferente. Sin tampoco olvidarnos en cuanto a la cantera, que tiene su filón de oro en la ciudad turística de Puerto La Cruz, con su gol en la Liga Nacional, ese triunfo importante ante el representativo, ante el Tenerife, 3-2 en un partido emocionante, con 300 aficionados en el Estadio El Peñón el pasado domingo a partir de, de las 12 de la mañana, que también hace las delicias sobre todo de la gente, que nos gusta el fútbol pequeño, el fútbol base, en esta categoría, como suelo decir, la Liga de Oro del fútbol base, que nosotras, que la Liga Nacional de Junior. Enhorabuena para el Junior Nacional del Club Deportivo Puerto Cruz, al conseguir un resultado ante un gran pedazo de equipo como es el filial del Junior Tenerife A.
Don Gregorio, pues nada, esperemos que la semana que viene tengamos mejores noticias en general, pero fundamentalmente que veamos un cambio en el Club Deportivo Tenerife, el representativo de la isla que tanta ilusión genera en tantos aficionados. Así que nada, así disfrutemos es. Del Lenovo, pero a ver si el Tenerife nos acompaña también.
Vale, de acuerdo, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Goyo. Bueno, pues con el deporte llegamos al final del programa de hoy. Ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo. Diego Calvo está enfrente del micrófono y que mañana espero encontrarlos enfrente de la radio, enfrente de su ordenador o como... demonios, nos escuchen, pero escúchennos. 7:30, fiel a nuestra cita, nos reencontraremos. Mientras tanto, ya saben, redifusión a la 1 y a las 10 y por si no han perdido algún detallito del programa de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar. Hasta las 7:30, sean felices.